Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego, producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 77 y hoy es 19 de noviembre de 2021. Hola a todos y a todas, soy Rocío Arregui y estoy acompañada un día más por mi compañera Anabel. Hola Anabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por Clara, bienvenida Clara, buenas tardes.
Hola Rocío.
Y por Verónica, bienvenida, bien hallada Verónica.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo sin oírte por las ondas? Bueno, pues estamos en un podcast más que no es un podcast más, que es un podcast único, especial, porque al final vamos a hacer aquí un especial, diríamos que medio navideño, ¿no? Porque ya estamos oliendo a turrón y al final noviembre se nos ha ido. Vais a entender más por qué ahora nos cuesta cada vez más grabar y encontrar el día, cuadrar agendas y protocolos COVID y no sé quién está en cuarentena y su niño, espérate, que es contacto estrecho de no sé quién. Entonces todo eso pues lo complica mucho más en estos tiempos. ¿Qué pasa? Que por eso vais a encontrar con el podcast de novidiciembre, se podría decir, ¿vale?
Sí, sí. Podemos acuñar ese término nuevo.
Especial fin de año, quizá. Especial fin de muchas cosas. Y queremos además contar que este es un podcast especial y único porque hemos decidido paralizar el podcast, o es que no quiero decir terminar.
Dejarlo
el podcast.
Dejarlo en stand-by.
Claro. No vamos a decir este es el final, este es el último, porque sería mentira. Pero tampoco sabemos cuándo va a ser el siguiente, o si vamos a grabar especiales, o qué es lo que vamos a hacer. Hemos considerado que, como decían, hemos tenido hijos por encima de nuestras posibilidades. Hemos tenido trabajo por encima de nuestras posibilidades. Vamos, que esto no es aquí un monólogo mío. Hemos tenido, si echamos la vista atrás y vemos cuándo empezó el podcast, en 2014, llevamos 7 años y 3 meses, o 2 meses, claro, llevamos 7 temporadas completas.
Sí, capítulo 77.
Capítulo 77.
Sin pero, faltar.
Sin faltar, habiendo tenido pandemias y partos y cosas así. Y además eso hace, ese ruidito que veis es de la puerta que chirría porque, fuck COVID, lo siento, ya que estamos de podcast, hemos vuelto a la infusión que tanto que estábamos echando de menos otras veces. ¿Qué pasa? Que llevamos 7 temporadas. Hace relativamente poco escuchamos que solo un 15% de los podcasts supera los 3 o 4 primeros episodios.
Sí.
O sea, que somos la bomba, ¿no? Que somos tremendos.
Y nos escuchan, quiero decir. Que claro, lo grabamos, claro. Y nos escuchan.
Bueno, importante.
Ahora hacemos autobombo de todo lo que nos han dado. De lo
todos
buenísimas
los premios que
somos. Que
nos han
besos,
dado.
Besos, besos.
Hombre. Claro pues que eso. Sí.
Entonces, claro, llevamos 7 temporadas. Cuando empezamos el podcast, ¿teníamos menos hijos que ahora?
Sí.
¿Se puede decir?
Efectivamente. No, yo tenía los mismos.
¿Tú los mismos?
Yo los mismos.
Yo tenía 2 y ahora tengo 3. Salió el nacimiento de Miguel ahí en el podcast.
Sí.
Verónica, tú tenías 1.
Yo tenía 1 y luego vino la perla de la pequeña y menuda diferencia.
Por eso. Y Anabel, bueno.
Yo no tenía ninguno.
Tú fíjate. cambio, que empieza diciendo, tenemos un podcast, ¿sabes lo que es? Escúchalo para embarazadas y primeros días, ¿no? Entonces, hemos tenido más hijos que cuando empezamos, más trabajo que cuando empezamos, más pandemias que cuando empezamos y yo creo que, bueno, quizá ya cuestiones que piden un poco de desenfocar por aquí para enfocar en otro lado o para volver a enfocar aquí pero más tarde o para, bueno, pues centrarnos en otras cosas que piden más tiempo o más espacio, no sé, situaciones personales o situaciones laborales puntuales y bueno, hemos pensado que a la vista de que tenemos 77 episodios con este, donde hemos entrevistado profesionales absolutamente punteros, donde hemos hablado de lo divino y de lo humano, tanto de cosas técnicas como de tetas, puerperios, lloros, cuentos.
Sociología.
Hemos hablado de suegras, de abuelas, de pezones, de grietas, de posparto, de todo eso, pues.
De padres.
Sí. Creemos que se puede, con todo eso, estamos dando ya muchísimo donde escuchar y que quizá conviene eso, desenfocar aquí y bueno, y enfocar en otro sitio, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pero eso no significa que se termine la asociación, porque la asociación, vamos, yo no sé si va a acabar mañana o dentro de 10 años o de 57, pero ahí está, seguimos escuchando, seguimos recibiendo dudas, llamadas, reuniéndonos con las madres, seguimos recibiendo historias de vida de me han hecho esto, he parido de esta manera, y seguimos ahí para ayudar a todas las madres. Así que esto es un hasta siempre en el podcast o un hasta pronto, quién sabe, pero no es un adiós en apoyo y en lactancia, ¿no? Y en lactando. Tenemos un paquete de pañuelos en la mesa.
Miedo me da.
Que como dice en la huerta, no lo perderás.
Yo no voy a contar ningún cuento hoy.
No, tu cuento no. Pero sí podemos contar, pues claro, qué nos ha llevado hasta aquí. Porque esto al final, siempre hacemos el podcast de diciembre así como un poco navideño, un poco especial. Sale un poco también el Grinch que llevamos ahí dentro cuando empezamos a echar pestes de
reuniones familiares.
Que nos digan,
el entorno,
déjamelo, quítatelo de los brazos. O sea que si querés empezamos en modo así otra vez. Pero yo creo que la ternura de estos días nos tiene que invadir antes de tener esas reuniones y quizá ver todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos ha dado lactando. Y a lo mejor, oye, cuando cierre lactando dentro de 87 años, cogen este podcast y les vale, ¿no? Y es aplicable. Pero bueno, quizá habíamos pensado que quizá queríais escuchar un poco qué nos da la asociación, qué ofrece, pero no tanto como oferta sociosanitaria o de apoyo, sino un poco los valores que tenemos, lo que os damos y lo que queremos seguir manteniendo, que desde luego sin vosotras como escuchantes, sin vosotras como asistentes a las reuniones e incluso sin vosotras como personas que den un paso más allá y que también quieran hacer un voluntariado para ayudar y devolver lo que se os dio en su día, pues esto no seguiría, ¿no?
En general, las personas que formamos parte de Lactando, más allá de ser socias o más allá de acudir a una reunión, es porque tuvimos alguna dificultad y Lactando nos ayudó a superarla, madre mía.
Buah, insisto, en la huerta dicen, no lo perderás. Pues aquí están los pañuelos en la mesa, que no los perderemos, ¿eh? Desde luego. Mira, hoy he leído un post de Alba Padrón, que es una eminencia de lactancia, que es maravillosa, que me ha llamado tanto la atención que pensaba, ostras, pues citándola bien y dándole a ella todo el mérito, me parece digno de reseñar. Y dice, no existe la lactancia exitosa como constructo único que define la culminación perfecta de una etapa. La lactancia debía ser algo que se defina por tus valores, apreciaciones o expectativas. Exitosas no son 6 meses de lactancia materna exclusiva. Exitosas no son 2 años de lactancia. Exitosa implica que sea deseada. Implica que sea feliz, al menos en la mayoría de los momentos. Implica que te guste dar el pecho. Implica encontrar ayuda cuando lo necesitas. Yo sí que lloro, ¿eh? Yo no me avergüenzo de estas cosas. E implica que te feliciten por dar el pecho y que no recibas los prejuicios de los que te observan. Implica que los que te rodean respeten tu decisión, sea la que sea. E implica que dejes la lactancia y encuentres ayuda para hacerlo cuando lo decidas.
Pero es que marcar, poner como especie, es una especie de nota, ¿no? Como poner nota, lactancia exitosa. ¿Qué significa? Que aquella mujer que por las razones que fueran quería lactar hasta el año y no llegó a lactar hasta el año, ¿qué se llama? ¿Lactancia fracasada? Eso,
no,
eso es
pero
muy duro.
O sea, que a veces puede ser el que, si te duele, que no es una lactancia exitosa. Y tiene una lactancia tórpida, ¿no? También sé. Entonces, sí. Bueno, puede ser un inicio regulero, pero luego sí.
Sí.
O tiene una lactancia donde ha habido brotes de estos y crisis de agitación del amamantamiento,
sí.
Donde dices, es que hoy, de verdad, que me tapaba la teta y no la tocaba más, porque te tiene crispada, pero ves el íter general, el camino con perspectiva, y ves meses, años, y digo años, que no me gusta decir años, o ves días y semanas de una lactancia feliz.
Sí.
Yo creo que eso es lo que también defendemos, ¿no? Que hagas lo que quieras, que des el pecho el tiempo que quieras, que te ayuden a dar el pecho, que te ayuden a dejar el pecho, que no te den por saco en medio, que también es importante.
Claro, yo siempre decía, cuando yo era presidenta de Lactando, yo siempre decía que la misión de Lactando, uno de los objetivos de Lactando no era que todas las mujeres del mundo den teta a sus hijos, que nuestra misión como asociación y como voluntarias era que aquellas mujeres tomen la decisión de dar el pecho a sus hijos con la información válida, sin mitos, y que aquellas que necesiten apoyo emocional o ayuda y seguimiento lo encuentren en lactando cuando claro. no lo han encontrado en otros sitios. Y luego además yo también decía, ojalá tengamos que cerrar lactando, ojalá desaparezca lactando y todos los grupos de apoyo. Y algunas me decían,
ese día llegará.
Pero ¿cómo dices eso? Digo, pues porque eso significa que las mujeres en su entorno más próximo de la familia, en su centro de salud o en el entorno social donde ellas viven y hacen su día a día, han encontrado ese apoyo que necesitaban o están totalmente ausentes de prejuicios y de comentarios con mitos y con...
Y hacen lo que quieren. De teta
y hacen
o de
lo
vive,
que quieren,
lo que
ni sin sentirse culpables, ni sin sentirse buenas madres o malas madres, ni mejores madres, ni peores madres, ¿no? Es decir, es una decisión de la mujer en la que tiene que encontrar la ayuda cuando la necesita y que tiene que tomar la decisión libremente.
Yo fíjate que hago un paréntesis, me acabo de dar cuenta de que de cuatro tenemos aquí dos antiguas presidentas. Esto es un podcast que automáticamente ha subido de categoría por los altos cargos. Entonces, luego, sueldo y puertas giratorias aquí no tenemos, ¿eh? pero bueno, el cargo
de lactando a Iberdrola.
Eso sí lo tenemos ahí, la categoría, el caché del podcast. A mí lo que creo que eso no va a llegar a pasar, y fíjate, me da rabia, porque tenemos una manía horrorosa de pensar que si los demás hacen algo detrás que no es igual que lo nuestro, es que están criticando lo nuestro. Sí. Entonces hay ahí esa gana de imponer lo que tú hiciste, cuando al final, y yo lo pienso todavía de mi generación para arriba, la mía, supongo que de la mía hacia abajo será igual. Y claro, al final ahí dices, vamos a ver, tú hiciste lo que buenamente pudiste, que te bombardeaba a su vez tu madre, que te bombardeaban los anuncios de lactancia de fórmula, que no había formación, que no había no sé qué. Ahora yo estoy haciendo lo que sé, lo que puedo, lo que quiero, lo que buenamente se me apaña, lo que de repente me da conexión con mi bebé o me da placer en el sentido de vínculo y de cercanía con él, y ya está. Y cada uno hace lo que buenamente en ese momento le da. Y es más, nosotras mismas yo creo que hemos hecho cosas que luego con la vista atrás dice, anda, que si yo llego a saber entonces lo que sé ahora,
sí,
habría hecho no sé qué. Pero vamos, desde le habría comprado este modelo de zapato hasta este juguete, o hasta habría puesto en la cuna de esta manera o de la otra. Vamos, me ha pasado de ver una foto porteando y decir, madre, amor hermoso, cómo la llevaba. O cómo la acosté, no sé qué postura. Pero pues, somos hijos de nuestro tiempo en cada momento. Entonces yo creo que la parte esa de no llegar a comprender que lo que hace el otro lo hace porque las cosas son distintas o porque le sale a ella del alma, va a hacer que siempre haya alguien metiendo el dedico en la llaga y hablando de por qué das vive o por qué das teta, porque las que dan vive también se quejan de que les... Y luego las que dan teta, me voy a callar, porque esto, al final me hace gracia, es como, yo no soy machista, pero, o yo no soy homófobo, pero, sí. Así que yo soy pro lactancia, pero... Hombre, ya con esa edad, ¿no?
Yo siempre la estancia. Tengo muchas amigas que dan teta, pero...
pero este crío, porque no le pones si le das y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ahí ese puntico yo creo que va a hacer siempre que haya un lactando en tu vida, ¿no? Pon un lactando en tu vida para siempre. Pero bueno, la suerte es que también tenemos otras maneras de hacer tribu ahora, que antes éramos el sitio para contactar en nuestra región, al menos en nuestra ciudad, y en más puntos de nuestra ciudad. Y ahora, pues... cualquier foro, tribu online, tal, pues también te lo aporta, ¿no?
Sí, cada vez hay más sitios. Hace 12 o 15 años, en Murcia y alrededor de Murcia, era el único lugar donde se encontraba el apoyo y la tribu y el grupo de madres con recién nacidos o un poquito más mayores, donde tú, madre lactante, podías estar tranquila y segura y rodeada de un entorno muy semejante a la decisión que tú habías tomado. Pero... yo creo que también es trabajo del tiempo, de lactando, de que los profesionales cada vez están más formados. Por suerte, la verdad es que yo lo estoy notando en los centros de salud y por lo que me dicen algunas madres que me llaman. Verónica me mira con una cara muy rara. Yo es que igual tengo mucha suerte. En el barrio donde vivo hay dos centros de salud y me hablan bien de los profesionales que hay allí. Me dicen, no, es que mi pediatra me ha dicho esto, no, es que mi matrona me solucionó esto. O sea, es decir, que eso hace 10 años era muy difícil de escuchar. Bueno, pero
antes lo normal era que te dijera un disparate y que si a ti se te encendía alguna luz y te chirriaba, pues entonces contactarse con Lactando, no sé, eso pensé yo, ¿no? Y voy a hacer todo lo posible para que esto funcione. A mí me están diciendo esto, y además me estaban diciendo esto la enfermera de lactancia del hospital de referencia en niños y en neonatos y en maternidad. Y dices tú, esto no, no sé lo que es porque no soy primeriza o lo que sea, pero esto no. Y ahí estaba lactando, ¿no? Para decir, ve por aquí. Luego a lo mejor no somos sanitarias, ahí se quedaba la cosa. Pues tienes tú que pelear para que te hagan el cultivo, para irte a no sé dónde. Pero ahí estaba lactando para decirte, por aquí van los tiros.
Rocío, ¿tú cómo te acercaste a lactando? Y ahora pregunto yo, normalmente es Rocío, ¿no? la que pregunta.
Ella nos contó, bueno,
yo creo que lo he contado.
Trayectoria.
Pero vamos, lo digo así muy rápido. No, yo es que pasan las de Caín con las mastitis, ya lo sabéis. ¿Por qué me están llamando aquí un WhatsApp? Pues puede ser de la grabación, pero nunca lo sabremos. Bueno, no creo que sea de la grabación. Bueno, yo tuve a mi hijo un mes de septiembre y tuve un montón de problemas.
¿A tu hija?
A mi hija mayor. Tu hija, sí. En septiembre, a finales de septiembre, y tuve un montón de problemas de lactancia, de establecimiento de lactancia, de somos de poca leche, de las de pecho pequeño somos tal, nuestra familia, eso, de eso ser también de poca leche, en fin, cosas
las
así.
Las leyendas familiares. Sí, en esta sí. Familia, a mí yo tenía otra
mejor
leyenda.
Mejor de poca de que de mala.
Era como una especie de maldición. Maldición ancestral. Maldición.
Pero es que además da la casualidad de que en mi familia hay gente con el pecho normal, bueno, normal, una talla normal, y hay gente pechugona. Y oye, pues qué maravilla, esto es como todo, la que tiene el pelo liso lo quiere rizar y viceversa. Pues la que tiene mucho pecho a lo mejor está muy contenta o no, o quiere reducírselo, y la otra con complejo y tal. Y yo nunca he sido de mucho pecho. Entonces, claro, las de mi familia no habían dado nada de teta y de repente llegaba yo diciendo que iba a dar. Entonces, claro, era como, ¿qué vas a dar? No,
bueno,
no
loca, te lo dicen,
pero
loca.
En cuanto la cosa empieza a fallar, te dicen, bueno, pues en la farmacia hay una leche que está estupenda. Y bueno, conté con el apoyo de mi madre, que desde su ignorancia, a pesar de ser pediatra, dicho lo de la ignorancia por ella, porque no le formaban en lactancia.
Desde el cariño y el respeto.
Hombre, claro,
a
claro.
Tu madre, claro.
Pero que dicho por ella, no sabía por dónde iban los tiros, pero bueno, pues ya cuando la cría al principio no hacía peso, sí me dijo, venga, un suplementico pequeño, mientras tal, íbamos buscando, pues venga, pues me voy a la risaca, me dicen que tengo la piel sensible, a mí eso me chirría, me toman un cultivo que yo misma estoy viendo cómo me lo toman y le dije, esto así no puede estar bien, va a salir mal el cultivo, efectivamente el cultivo sale mal, me pido ayuda, me voy al hospital de Yecla, todo eso pasando el tiempo, ¿no? Entonces al final pues va dando, ¿no? Vamos, yo me fui a Yecla, me fui a Madrid y parecía la Willy Fogg de la lactancia. La realidad fue eso, que en septiembre estaba la cosa horrorosa, aparte un posparto malo, por un parto muy, muy intervenido, muy poco respetado. Llamo a primeros de octubre, o me dice mi suegro, cuando viene a ver a la cría, ¿están las de la teta ahí en Santo Domingo dando teta? Y yo dije, si yo no puedo ir andando al centro de salud desde el parto que he tenido, ¿cómo voy a irme a Santo Domingo? Y me esperé un poquito, llamé a las de lactando, me dijeron, hombre, pues si no es muy urgente, te esperas a la semana que viene y ya te vemos. Cuando yo llegué a la reunión, que era primero de noviembre, o sea, yo puedo decir que llevo 11 años lactando, porque empecé justo en noviembre de ese año. Y llego y eso era, bueno, que era cuando nos juntábamos en el centro de salud y, sí. Y eso era...
De hecho, tú viniste
50 madres.
A la reunión de San Andrés. Que claro. Yo era una de las... De las voluntarias.
¿Sabes que luego lo del coma lácteo se ha dicho muchas veces? ¿El milk coma?
Bueno, lo de...
Pero
lo,
un montón. Ahora, de, ahora en yo inglés creo que ya lo hemos... está como milk drunk y milk coma.
Pues ahora cuando Rocío termine, os voy a contar cómo llamábamos a Rocío, porque no nos acordábamos de su nombre.
Bueno, pues me fui a San Andrés, a la flota, y había un montón de mujeres, hasta el punto de que tuve que coger a Malena, hola Malena, querida Malena, al final, y a Rocío, y decirles, porque... Eran tantas las madres que en 2 horas que duraba la reunión, porque cerraban el centro de salud, no daba tiempo a hacer
el ciclo. Estábamos 3 voluntarias.
Sí.
Tres voluntarias.
Malena,
si no llegábamos.
Rocío y Amparo. Y
no, yo también estaba por ahí.
En la flota, esa
primera
vez.
Ah, no, en el de la flota
no,
yo estaba en San Andrés.
Volví en diciembre. Entonces, por eso hubo 3, 4, 5 meses que empecé a la flota y a San Andrés. Pero al principio, en noviembre y diciembre, fui a la flota. El segundo mes tampoco hubo manera de completar el círculo. que yo era como enganchando a Rocío Martín Gil, oye, Rocío, ¿qué es que la teta? Entonces ella, tómate antibiótico. Y mi madre, ¿cómo te van a mandar la lactando un antibiótico? ¿Es que sos médico? Y yo, sí, sí, es médico, eso me lo puede mandar. No, vete a tu médico a que te diga. O sea, todo partiendo de la desconfianza, ¿no? Entre la medicina y la lactando y cómo te lo han recetado o qué te han dicho. Todo un poco así, pero diciendo, venga, por aquí van las cosas. Y por ahí fui enderezando, yendo a San Andrés, formando así un poquillo más de grupillo. Y cuando cumplí un año lactando, me dijo Amparo, que Malene, Rocío, se van a otra sede, o se van a su casa, o se van a donde sea, que te vengas. Y ese fue el periodo de captación, formación, concienciación, reflexión que tuve, que fue, vístete que juegas. Y hasta hoy, primero de vocal, luego de vocal y con el podcast, y luego solo vocal. O sea, luego solo con el podcast. Un montón de mastitis, un montón de obstrucciones, 3 hijos, un montón de podcast, mucho llorar cuando ves que otra vez viene la mastitis y queda igual lo que hagas en el parto porque a ti, hija, tienes ese don. Pero me ha llevado hasta aquí a poder ayudar un montón de madres, a que todavía me manden, oye, que mi compañera de trabajo ha parido, que si le puedo dar tu teléfono porque está desesperada. Claro, mujer, pues dale mi teléfono. Entonces, a ayudar a un montón de madres a tener empatía con esa puérpera que está sudada, perdida, desesperada, pidiéndote que le diga. Te dice, yo tengo un par de imágenes de madres cuando me dice, es que duele mucho. No lo puedo decir sin llorar y decirle yo, ya lo sé que duele. Porque era una cosa puntual, que era lo mismo que yo había tenido. No es que la lactancia duela ni que todo tenga que doler. Pero ese momento de conexión con esa madre o esas madres, de decir, ya lo sé que duele, y de repente ver en su cara que la has comprendido.
Que por fin alguien empatiza con ella.
Le estás reconociendo el dolor como algo además patológico, no como tienes que hacer callo. Le estás diciendo que tiene solución, le estás diciendo que va a mejorar. Y le está diciendo que otras madres lo han pasado y ya después no lo han pasado porque mira cómo acaban de dar teta, no se han quejado y están ahí delante de ella. Son su fantasma de las navidades futuras, ¿no? Del cuento. Entonces, esa cara de empatía de, ostras, por fin alguien me entiende, eso te llena el alma, eso te anima a seguir y eso dice, joder, perdón, explícito. Eso a mí me lo dieron... Honestamente, no me lo dieron en esas condiciones porque lactando estaba sobrepasada. Sí. Pero lo que a mí me dieron de empezar a tirar unido al respeto de mi madre de venga, hija, pues lo que tú veas, venga, pues si sigo cogiendo peso, venga, pues que hay que ir a Cieza, a Yecla. Venga, pues yo te llevo porque tú vas detrás con la cría con el coche. O sea, ese apoyo de mi madre, por supuesto, la fe ciega de mi marido de venga, tira porque es lo que quieres hacer y aunque te ve sufrir, te dice venga, tal... Y el sexto sentido ese materno de yo voy a pelear hasta que llegue al final del kit de la cuestión y si es que no puede ser cuando haya llegado al fin, pues habré hecho todo lo posible. Pero yo quiero quedarme internamente con que he hecho todo lo que estaba en mi mano por dar el pecho y tal. Pues eso.
Y encontraste un entorno familiar.
Claro.
De apoyo logístico.
He encontrado muchos inconvenientes de segundas.
Sí.
De este ya. Pero cuando los has encontrado ya tienes más fuerza para saber qué es lo que quieres y qué es lo que no. Cuando estaba que la cosa no fluía, esos 2 primeros meses del infierno, ahí también tuve críticas, no justo de esas personas, sino de otras personas, y es muy duro estar puérpera, con un posparto súper intervenido, con esa lactancia, o sea, eso es muy duro, ¿no? Yo creo que eso te marca de por vida, te queda como un trauma, pero no quiero llamarlo así trauma porque parece que para otras personas que hayan pasado cosas más gordas, no las quiero ofender. Pero bueno, que al final yo creo que es una mezcla. Vamos a no ser, como dice tu amiga Begoña en su podcast, de cuando algo no se te da bien, pues hay que decirlo también, no pasa nada. Pero cuando
las taritas,
se te da bien,
las taritas.
Pues una mezcla de cabezonería con instinto, con querer hacer todo lo posible por tu hijo, con un respaldo que era flojo, porque claro, mi marido estaba igual de perdido que yo, por decirlo así, pero ahí está el padre diciéndote lo que tú veas, venga, yo aquí te pongo tu vaso de agua, aquí te corto el filete, hay que llevarte a no sé dónde, pues aquí vamos a Madrid a que te mire no sé quién y yo conduzco, claro, te voy a llevar a Madrid. ¿Qué te voy a decir? ¿Estás loca cómo te vas a ir a Madrid? Pues no, pues de cabeza. Esa red unida a la cabezonería, yo creo que ha hecho que estemos aquí 11 años después diciendo...
Aquí hablando.
Al menos yo, qué bonito, lactando y qué maravilloso dar la teta, aunque tenga su cara B, que la tiene.
Pues a Rocío le llamábamos En la reunión de San Andrés, el primer día que vino, pues las madres, algunas las que quieren, explican lo que le pasa, o sea, la razón por la que han ido, ¿no? Y entonces llegó ella, que ya venía de rodada de otras reuniones, ¿no? Entonces se lanzó la primera a hablar y dijo, pues nada, es que yo estoy aquí con la niña, he tenido muchas mastitis. Bueno, cuenta así un poquito brevemente su trayectoria. Dice, el caso es que la niña toma un montón y luego entra en coma lácteo. Y entonces, coma lácteo. Porque había dicho antes, dice, mi madre es pediatra. Y entonces le digo, bueno, mamá, ya ves, ha entrado en coma lácteo. Y mi madre dice, sí, sí. Y claro, una madre pediatra que acepta el término coma lácteo, pues ahí nos ves a Elena, a Silvana, a Pilar, a Eva y a mí. Oye, todos los cursos de formación que habíamos hecho, el curso de Fedalma, el de la risaca. Yo me había ido a hacer un curso a Madrid de vanguardias en lactancia materna y yo en la vida había oído hablar del coma lácteo. Y yo creí que era una terminología que usaba tu madre como pediatra. Y yo mirando los apuntes, preguntándole a Elena, que es médico, Elena, el coma lácteo, dice, yo eso no lo he visto en mi vida. Y entonces al final nos dimos cuenta que era una forma de hablar, ¿no? Pero como no nos acordábamos de su nombre porque todavía no la conocíamos, siguiente reunión, ha ido la del coma lácteo. Y Rocío durante los primeros meses era la del coma lácteo.
Bueno, está bien, está bien. Es que mi hija no se dormía, como yo estaba con la mastitis y tal, pues al final la lactancia todavía no fluía y cuando empezó a dormir, llegó un momento que dormía mucho, era una niña trampa que dormía del tirón. O sea, primero no durmió nada en la vida y luego ya dormía del tirón. Entonces, cuando dormía yo me tenía que levantar antes y sacarme porque me daba algo. Entonces, iba haciendo un buen manco de leche. Y yo ya le daba pecho todo el día, pero por la noche, pues como disminuye la producción y se estrechaban los conductos y la infección estaba ahí, pues yo, además de mi pecho, le daba un bibé de mi leche. Y si no, no se dormía. Entonces, claro, cuando le daba los dos pechos y un bibé de mi leche, la chiquilla se quedaba rana. Entonces yo dije, lo del coma lácteo. Y ahí se quedó la cosa. Luego tienes que mirar en los hashtags, no sé si Instagram o Twitter, sí. Mil coma.
Vale.
Porque
vale.
Sale. Y yo pensando, ahora a Noé le van a hablar de agua.
O sea, tú lo acuñaste y ahora...
En 2010 está acuñado.
En 2010 está acuñado ese término.
Pero, desde luego.
Con esta descripción de lo del coma, ahí Clara ha descrito claramente cómo se forma la familia de lactando, ¿no?
Claro, claro.
El cómo una mami va un día y vuelve a la semana siguiente o al mes siguiente y vuelve a contar su caso y ya pues hay un seguimiento.
Y deseando que llegue la reunión, ¿no? Esta semana es reunión de lactando, bueno, porque eran por las tardes. Y,
Verónica.
Y era una vez al mes.
Verónica hacía viacrucis.
Ay, espérate, que ahora me ha tocado a mí.
Sí, cuenta. Madre mía. Cuenta tú.
Verónica hacía viacrucis porque se paseaba todas las reuniones de todas las localidades.
Es que yo creo que cuando uno tiene problemas, ahí había... El primer día, perdóname, la primera reunión yo voy ahí con mi mastitis... Diciendo, esta cría no, o sea, no cogía peso, no tal, y me encuentro una chica que yo parezco un poco acosadora porque yo la miro y yo sí sé quién es, porque ahora a mí ella me marco, y esa chica no sabe que yo sé quién es, bueno, no la conozco, ¿no? Bueno, el caso es que fue una chica que había parido más o menos como yo, pero ella tenía un problema de hipergalactia, que no es frecuente, pero bueno. Entonces ella contaba que cada 3 horas tenía que sacarse, porque es que le explotaban los pechos y sacaba 300.
¡Ostras!
Sin apretar, sin apurar. Y claro, en algún momento, entonces tenía una nena, pues yo qué sé, pues de si la mía tenía 1 mes y medio, pues la suya tendría 2, 2 y medio, pero claro, cada 3 horas 300 la chiquilla no daba abasto, ¿no? Entonces, y para mí en ese momento era como, ¡hala! ¿Cuándo se saca? Y yo aquí intentando que la mía coja 50 gramos. Entonces, el llegar y cada uno que nos cuente la historia, y a mí me pasa no sé qué, y a ti pasa no sé cuándo. Claro, yo la veo por la playa y ha tenido otro, no sé qué, no sé qué, la tengo fichada, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que te marcan y vas como de peregrinaje a ver cuándo te toca tu reunión, cuándo, ¿no? Cuándo te dicen a ti qué te pasa, lo que te pasa, porque tú también tuviste un buen periplo con si. Es que no voy a decir aquí datos médicos, pero que si. El Motilium, que si no sé qué.
Bueno, me pasó casi de todo. A ver, yo descubrí lactando tarde. ¿Ves? Lo que hablábamos antes de cómo cada uno interpreta lo que vive, ¿no? Para mí, pues fue una suerte encontrarlo porque no encontraba remedio ni consuelo. Entonces, en la asociación me sentí escuchada y lo que habéis dicho antes, ¿no? Esa cara de alguien lo ha vivido y de esto se sale, ¿no? Es como que sales con esperanzas. Y por otro lado, también era la cosa de qué pena no haberlo descubierto antes, ¿no?
Es que antes era más normal. Yo creo que ahora es más normal estar embarazada y ya empezar a escuchar los podcasts, a que te digan, jolín, ¿cuántas veces reunión para embarazadas y primeros meses?
Y vienen sí. muchísimas embarazadas. Claro,
y porque además la matrona te derivaba tal. A mí mi matrona, yo no recuerdo si alguna vez me dijo en el primer embarazo, se reúnen, pero era como de pasada. Si alguien lo dijo, fue tan tangencial.
Yo me lo llegué a plantear cuando, como yo quería, antes de que naciera mi hija, pues yo pensé pues que quería darle lactancia. Y me lo llegué a plantear si a lo mejor sería bueno contactar previamente, pero luego, no sé, me parecía eso como muy lejano y digo, bueno, pues si tengo algún problema ya acudiré. Yo y eso lo he echado en falta porque la información a mí me ha dado mucha claro. tranquilidad. Ha sido una defensa frente a ataques externos. Y claro, al final, aunque yo acudí con mi hija, pues no recuerdo bien, pero de muy pocas semanas.
Muy chiquitilla, ¿no? Viniste a Santa Marta
Leche. Sí, tendría un mes o algo así. Pero ya es que desde el momento de nacimiento en el propio hospital, pues te asaltan las dudas. Pues a veces que si le dan un biberón pirata, que si no sé qué. Entonces, el biberón pirata, sí.
Otro claro. término que podemos acuñar.
Esa maravillosa, esa famosa segunda noche.
Que de ¿Y pronto... ¿La mala noche de las vacas? No. Yo en inglés he traducido la noche de las vacas locas, algo así.
Pues,
pero las vacas locas somos las madres.
¿Será?
Que estamos locas y tenemos igurgitación. ¿Lechera?
Yo he contado alguna vez que a mí me pusieron, yo di a luz un sábado por la tarde. Me indujeron y nada, todo lo que digo muy intervenido, sábado por la tarde. Entonces el lunes por la mañana dicen que me dan de alta, pero que antes tengo que ir a una sala que hay al lado y que van a ir todas las mamás de en ese momento que estábamos. Parimos 42 ese día, con lo ¡Ostras! Cual yo entiendo que es, no, claro, solo era con la Turnomatic. Entonces, en parte pasó todo eso porque éramos 42 ese día. Y entonces nos ponen a todas en una sala con nuestro bebé, una salita, pues como este salón. O sea, como la mitad de este salón con unas sillas alrededor. Entonces cada una se sienta en su silla con su bebé. Y entonces dice, venga, la enfermera de la estancia, a engancharos al bebé.
¿Hacer una observación de la toma con 42 mujeres a la vez?
No éramos 42 porque las de cesárea se dieron de alta más tarde y tal, pero bueno, ahí íbamos un montón. Venga, a ver, entonces la que se enganchaba al bebé se puede ir a su casa. Y a mí que la mía no se me enganchaba, yo salí, puerpera, habría salido llorando porque decía, no se me enganchaba, no me puedo ir a mi casa de alta con mi niña.
Madre mía.
Nos quedamos una chica marroquí o tal, que no se la enganchaba y yo, y claro, iban todas saliendo y saliendo.
Estoy
y yo
suspendiendo,
que yo
estoy suspendiendo el examen
claro,
práctico de lactancia.
Suspendiendo lactancia. ¿No? Tú imagínate cómo entras a tu casa con un bebé en brazos que has aprobado por los pelos, que casi no te vas a tu casa. Eso es tremendo. Y tú, claro, el problema desde el primer día. Ojalá tuviera yo, ¿no? O viniera lactando, subiera, pero en ese momento, pues no sabes.
Claro, sí. A Anabel, dime.
No, quiero decir que ahora sí que acuden muchas embarazadas a las claro. reuniones y no solo a una, sino que la es que se va repitiendo y llegan al parto y a lo mejor han asistido pues por lo menos a 5 reuniones.
Qué gusto. Yo corrijo que me acuerdo que me dijo la matrona en el cursillo preparto, dijo, se juntan aquí las de lactando, porque antes no lo... Pero como ahora viene el verano, era primero de junio, entonces acababa de ser la reunión de junio. Era, pues la reunión era los miércoles y el curso preparto era viernes. Entonces dijo, acaba de ser. Ya en verano no se juntan julio, agosto y septiembre. Así que ya en octubre.
Esa fue mi maldición. Que en verano, en el 2009, cuando nació mi hijo, no había reuniones de verano.
Claro.
Porque luego, a los 2 o 3 años, empezamos a hacer reuniones, una en La Manga, otra en la Torre de la Horadada uh-huh. y otra en
y luego
en
a primeros
San
de
Pedro,
septiembre nos
en
veíamos
la Ribera.
Ahí en el patio también y sí. nos jugamos una terraza, pero ahí no había ni julio, ni agosto, ni septiembre porque los centros de salud y los centros sociales no abrían.
Claro.
Pero claro, yo a finales de septiembre había habido 0 reuniones en los últimos 3 meses y cuando pregunté a primeros de octubre cómo estaban con la marcha en brazos y la sí. semana de lactancia, no había reuniones. Entonces me dijo, para noviembre. Claro, en noviembre llegué yo que podía hacer una cepa propia del germen que tenía y de los compañeros. Pero eso que, en fin, cosas claro. de cuando... Ojalá hubiera sabido, ¿no? Oye, que te hemos cortado, que a mí me han dado y cuerda. Tú cómo empezaste, que me daste tarde y te viniste una marcha en brazos con tu hijo que era un moco, un chiquitillo.
Bueno, antes de eso, Álvaro nació en enero. Pero venía
y
para
la
finales.
De noviembre.
Y la marcha fue en septiembre, en octubre.
En octubre, para la semana de lactancia.
No, antes de eso, madre mía, pues no había pasado yo el Vía Crucis, como dice Clara. Yo vi el cartel en un centro de salud y yo tenía la creencia esa de si puedo dar teta, pues doy. Hasta que mi hijo nació y ni teta ni biberón. La teta no la cogía y el biberón lo vomitaba. y a ver qué hacemos con este crío. Era, pues nada, muy chiquitito, no ponía peso, y en una de estas desesperadas en el centro de salud vi el cartel, y era cuando, como decía Clara, que antes había mucha gente, pues en Molina, que es donde yo iba, donde sí, vivo.
Que Molina también era una sede fuerte, muchas madres.
Pues había dos reuniones al mes. Hacían sí, como una de lactancia para bebés más chiquititos y luego una de crianza, que es cuando ya están más grandes, pues se compartía que si la alimentación complementaria, si gatean, si andan, si la guardes y tal.
Sí, también de lactancia, sí, porque sí, eran niños más mayores que estaban tomando pecho.
Sí, pero que a lo mejor si al observar la toma ya te llevaba un tiempo, pues decía, venga, pues que vengan las de chiquitillos antes y...
Pues yo que me presento ahí y que veo a todos niños... que se movían, pero que se movían fuera del carro, ¿vale? Sí, sí. No solo en brazos de su madre.
Que jugaban ahí en el suelo.
Sí, y yo con mis problemas, pues la verdad que, como ha dicho Clara, que lo del Vía Crucis, es que llegó un momento en el que yo iba todos los jueves, se juntaban antes 3 jueves al mes en San Andrés.
Sí.
Y yo era mi cita semanal, era en lugar de irme al parque o de quedar a ver a una amiga, me iba para allí. Y como iban rotando las vocales o tal, pues había gente, bueno, pues eso no daba tiempo a que todo el mundo hablara. Acababa la reunión y se acercó una vez Eva y me dice, ¿qué te pasa? Digo, no, si yo vengo por coger ánimo y fuerza, de saber que se puede, de que aunque se pase mal, si hemos dado con la tecla, pero hasta que afinemos. Porque bueno, pues ahí surgió lo del frenillo, la anquiloglosia del bebé, todos los problemas. Luego las mastitis, el que no me sacaba
claro,
lo suficiente.
Claro, pero como con molestias, que hablábamos de que te habían mandado nifedipino y ese tipo de cosas, porque era la típica lactancia... que no es de libro, de tienes este problema
que va,
y le pones esta solución, sino que había allí una cosa que no terminaba
siempre había,
de encajar.
Siempre tenía algo con matices.
De hecho, yo creo que he podido ilustrar todo un proceso de levantamiento de lengua, de movilidad, de mastitis. Oír a Rocío me suponía mucho porque digo, si ella ha venido por delante y lo ha pasado,
claro,
venga, que esto se puede, ¿no?
¿A Rocío o Martín Gil?
No, no, a ti.
No, no, a ti, a ti.
¿A mí por qué?
A ti.
¿Por las mastitis?
Ah, por las mastitis.
Claro.
Soy el faro que te guió en tus mastitis. Es que... Lo siento mucho. Muchas gracias. Lo siento mucho.
Bueno, yo tengo dos cosas que no se me va a olvidar nunca. Porque para mí las reuniones no solamente es lo que se habla, sino lo que se ve y lo que se aprende, ¿no? Ya no tienes que decir que un bebé puede tener 7 meses y estar tomando teta porque lo ves muchas veces gráfico, ¿no? Entonces, te lo tomas de otra manera, no te lo tomas igual cuando es para 15 días a cuando te lo ves a largo plazo, ¿no? Entonces, pues sí, Rocío, aquí la presente, que no se daba por aludida, me servía como...
Llamado Rocío.
Bueno...
Qué bonita, muchas gracias.
Tengo muchos recuerdos de las compañeras que en su momento me ayudaron, me guiaron, de las que aprendí. Y luego, pues, con las que se revirtieron un poquito los papeles, ¿no? Habéis nombrado antes a antiguas compañeras y yo me emociono de recordar tanto, ¿no? Han sido muchos años. Pero cuando ves que no por saber, porque, a ver, en definitiva, lo que a mí más me estorbaba era... Yo porque, madre mía, con todo lo que he leído, pues es que no he leído lo adecuado. Podía haber leído otra cosa. Y luego con mi segunda hija fue cuando me di cuenta que no se trata de saber, sino de aplicar y de vivirlo de otra manera, ¿no? A mí me suele gustar decir en las reuniones que todas somos primerizas. Tengas tu segundo, tu tercero, tu cuarto. Porque nunca te has preocupado de los otros, ¿no? Y ya vas con la experiencia de saber lo que quieres y lo que no.
Y las lactancias no tienen por qué ser iguales. Y cuando un niño no tenía frenillo, el otro sí. O cuando uno tomaba solo un pecho, el otro tomaba los dos. O uno dormía de noche y el otro se despierta 18 veces, ¿no? Cada uno hace sus... eres nuevamente primeriza de madre de dos.
Te preocupas de otras cosas.
De madre de tres.
Lo que te ha salido rodado con el primero, pues con el segundo parece que no. O le das importancia a otros momentos. Y en mi caso, pues eran Silvana y Rocío y Clara las que venían a Molina y fueron las del empujón, ¿no? Como te
bueno,
dijeron a ti lo de Molina.
El empujón que me
también con un periodo de reflexión, ¿no? Escaso.
No, a mí no, sin reflexión ni nada.
Pero es que, mira, lo que nos pasa a las voluntarias,
bueno,
no sé
eso
si...
Por eso te lo digo, porque a mí Amparo me dijo, venga, vente el lunes. Y yo, ¿cómo? Pero no, vente a la nave que tenemos asamblea, te nombran vocal y ya empiezas. Y yo, ¿pero cómo que me nombran vocal? ¿Esto qué? Sí, que no he tenido muchas matitis y sabes de matitis. Venga, para
a mí me lo hizo eso mismo, me lo hizo Peligros y Encarna Pastor.
Es como las novatadas universitarias o algo de a mí me lo hizo y ya no sé quién se lo
claro,
hizo.
Claro,
no,
pero mira, Encarna y Peli lo hicieron muy bien porque lo hicieron de una transición que de repente me vi de voluntaria Y digo, ¿cómo he llegado yo aquí? O sea,
no lo he visto venir.
Yo eso no supe hacerlo. Por ejemplo, con Verónica no fui capaz de hacerlo porque le pegué el empujón y la lancé de voluntaria. Sin que ella, ¿pero cómo voy a hacer eso? Digo, que sí, que estás preparada. Es que si nos ponemos a pensar en nosotras...
Sabemos que no somos sanitarias, pero pensamos, la responsabilidad nos puede, ¿no?
Claro, claro. A mí, por ejemplo, en mi caso, mi acercamiento a lactando fue también a los 2 meses y medio de que mi hijo hubiera nacido. Nació prematuro en junio. La última reunión, mi hijo estaba ingresado en la UCI, además estaba con un coma inducido, estaba muy grave. Y cuando le dieron el alta, me dijeron, tienes que darle leche materna, porque tu hijo lo va a necesitar más que nadie. Y yo dije, vale.
Allá te las compongas, ¿no?
Allá te las compongas. Y lo único que me habían dicho, yo había perdido la leche, y lo único que me habían dicho en neonatos, en UCI, información sobre la lactancia, me dieron mi embudo individual y mi cablecito para enchufarme a las bombas de extracción de leche que tenían ahí en el lactario, y la única información que me dieron fue, toma, aquí tienes el embudo y el cable, tu embudo y tu cable, lávalo con agua caliente cada vez que termines. Los papás no pueden entrar al lactario. Eso fue la única información que me dieron, ¿no?
Eso, y entonces, en el podcast que tenemos de Nacer Antes de Tiempo, sí, creo que hemos tenido el placer de compartir alguna anécdota de los maravillosos profesionales que hay y de las petardadas que claro, nos han dicho ahí.
En un cineo maravilloso
falsas,
todo.
Que nos gustaría recordarlo como toma falsa, más que como
sí,
una
pero
evidencia.
Dices, jolín, qué daño pueden hacer, claro, que yo lo pensé con mi hijo, con mi tercer hijo, que estoy harta de Arteta y convencida de mi capacidad de Arteta, y vienes tú a cuestionarme y hace mella. O sea, porque parece que no, pero cuando además tienes el cortisol por las nubes, el primer día que ves que ni te sale leche con el sacaleches.
Que no, a mí no me salía.
Yo había estado 11 días dando pecho a mi hijo y el día 12 no sale leche. ¿Por qué? Porque estás hasta arriba de cortisol. Si te hacen eso, una que en el tercero y que es vocal de lactando, pues cuando llega una primeriza, apaga y vámonos. Dices tú, jolín, qué rabia.
Claro, pues en el lactario había un par de madres que sus hijos llevaban ingresados 2 o 3 semanas, me enseñaron cómo utilizar todo eso y muy bien. Pero cuando me dieron el alta, yo en mi casa estaba como, ¿y ahora qué hago? ¿Y dónde acudo?
¿Y cuando te dieron el alta, sin tu hijo?
Bueno, es que antes cuando has dicho, dice, cuando sales del hospital con tu hijo en brazos, y yo pensando, ay,
la que
si
lleva.
Yo hubiera salido del hospital con mi hijo,
claro,
en brazos.
Claro, que es con Pontela, pero tú aparte con separación, claro, y con horarios, porque
sí,
ahora,
no, bueno, ahora hay
en Neo puedes entrar, pero
sí,
entonces no.
Solo podía entrar media hora por la mañana, media hora por la tarde.
Que por nadie pase, ¿no? Vaya tela.
Y bueno, en el lactario me pasaba la vida sacándome leche y cada vez me sacaba menos, porque bueno, por muchas cuestiones. El caso es que cuando me dieron el alta yo tenía ese miedo de decir, bueno, ¿cómo voy a saber si mi hijo respira bien si no tiene el medidor de saturación de oxígeno? ¿Cómo voy a saber su frecuencia cardíaca? Porque yo interpretaba a mi hijo en base a todos los paneles y a todas las cosas que había allí. Pero me tranquilicé porque digo, si le han dado el alta es porque ya está bien. Lo que pasa es que era un engajo, era súper pequeñito y pesaba muy poco. Y llamé a Lactando al teléfono que me había dado la matrona y no me contestaba nadie. Y vi en la página web que en verano no habían reuniones, en ese momento no hacían reuniones. Y entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? Y entonces mi amiga Nuria, que luego fue vocal de Lactando.
Hola, Nuria.
Hola, Nuria. Mi amiga Nuria me puso en contacto con Emilio, con un pediatra maravilloso de San Javier, que ahora ya está jubilado. Y Emilio, pues eso, lo que tú dices, tú fuiste a Yecla, fuiste a Madrid, pues a mí, con mi bebecito de 2,3 kilos, que las correas del grupo cero del coche le quedaban holgadas porque era súper súper canijo, nos fuimos a su casa, que no estaba en Murcia, que estaba fuera, a 60 kilómetros, y allí que le hicimos un atraco a mano armada, estuvimos 4 horas en su casa hasta que aprendí lo que tenía que hacer. Pero me faltaba el refuerzo, el entorno social, me faltaban las mamás de lactando, me faltaba alguien que me dijera...
Pero es tú, esa persona, junto con Nuria, ¿no? Con el empuje de Nuria, esa persona hizo por ti,
claro,
el clic que tú necesitabas para ya seguir buscando, aguantar ese verano, ya buscar tribu.
El verano fue durísimo.
Pero antes
fue,
de la
claro,
tribu, luego, o como mucha tribu que tengas, luego la que se va a su casa.
Claro, claro. Bueno, yo me sacaba leche todos los días con mi hijo ingresado. Encontré también el apoyo de mi marido, que aunque con el niño ingresado yo me ponía el despertador cada 2 o 3 horas y me levantaba a sacar leche por la noche y él se levantaba y se sentaba a mi lado. Se quedaba dormido muchas veces, ¿no? Pero se levantaba y se sentaba a mi lado. O sea, ese apoyo de yo no estaba sola en la habitación sacándome leche.
Además,
¿no?
Era lo que él podía hacer por él y por ti. Porque
claro, no nos dejaban entrar a verlo. Yo me tenía que sacar leche. Bueno, pues nada, esto es lo que hay que hacer.
También tenemos un podcast de padres en el que le mandamos ahí un aplauso, pues ahora más otro. Porque ahora vamos, otro. Ahí han sido partes esenciales en nuestra búsqueda de que aquí falta algo y vamos a darle teta a este chiquillo y que salga adelante.
Claro, yo fui aumentando, fui relactando sola, con esa maldición familiar de en esta familia las mujeres no tenemos leche. Tu abuela tuvo 11 amas de crías porque tu bisabuela no pudo amamantarle. La abuela no pudo darme a mí. Yo no os pude dar a vosotras. Y mira a tus hermanas que no han podido darle, ni siquiera a tus primas.
Y no tendrás leche.
Sí, era una maldición, ¿no? Y además, desde 1911...
Pero rompiste el hechizo.
Rompí el hechizo. El caso es que yo... Cada vez le daba menos suplementos y le iba dando más teta, pero había un suplemento de 60 que no me atrevía a quitar. No me atrevía a quitar porque pensaba que eso era lo que le hacía engordar. O sea, ya ves tú qué tontería.
Era tu muleta.
Le daba
momento.
Uno de 60 y otro de 30.
Suplemento,
¿no?
De seguridad.
El suplemento, claro, de que me hacía sentirme a mí segura.
¿Cuántas, bueno, mamás pues, han venido a la reunión?
Con ese suplemento.
Con el suplemento del por si acá. Y el día que salen sin él, después de una semana o dos sin usarlo, están como que no lo necesite.
No, yo os voy a contar
la falta
de seguridad.
Es que como nos cuentan el tema de que la leche nuestra, pues a lo mejor no alimenta, ¿no? Como decía mi marido, yo desde que tengo cuenta que estás quedando sin leche. Porque siempre era, ay, ese no sé qué. Y me dicen, nada, te estás quedando sin leche otra vez.
Cosas, como... lo de que tengas poca o que no alimente.
Sí. Pues mira, claro, que esté aguada. Entonces ahí tenías esa muleta que después de, claro, todo lo que has pasado, yo creo que bastante que ese coco sea una persona absolutamente confiable, o que, perdón, confiada en sus propios pechos. Como decías tú, tenemos sangre en las venas y leche en las tetas.
Tenemos, soy madre, sangre en las venas, leche en las tetas y amor en el corazón. Pero no, espera. Es que ahora viene la parte de llorar, ¿vale?
Ya me parecía a mí que Clara nos iba a hacer sacar los clines. Es que no podía ser que de otra manera.
No como antes, que no se escapa la lagrimilla.
La parte de llorar es la siguiente. Bueno, yo estoy condicionando la respuesta totalmente, ¿no? Pero bueno, yo fui a la primera reunión. Yo miré en la página web. ¿Cuándo vuelven? El día 4 de septiembre, me acuerdo perfectamente, el 4 de septiembre en Molina de Segura. Así que yo cogí el 4 de septiembre.
El cumpleaños de mi padre.
Fíjate. Y me fui para Molina de Segura y ahí estaban Encarna y Peli. Y entonces vi un montón de madres con bebés de 5 meses, con bebés de un año, bebé de un año y medio que lactaba, otra que estaba ahí con él. Y yo nunca había visto salir la leche de mi pecho. Nunca lo había visto porque yo no tenía reflejo de eyección fuerte. Y entonces yo nunca lo había visto y yo, bueno, pues el niño iba engordando muy despacito y tal, y como estaba tan enfermo, pues yo siempre tenía muchas dudas. Y entonces las madres contaron, es que me duerme mucho, otra es que me duerme
poco.
Eso
es lo que vas a contar.
Otra tal. Y entonces yo me quedé ahí callada porque, bueno, yo principalmente yo era muy feliz porque mi hijo estaba vivo. Entonces, o sea, llegaba un momento en que si tenía que seguir dándole suplementos me daba igual, pero mi hijo estaba vivo, ¿no? Entonces yo decía, ah, mira, pobre madre, tal, fíjate que no duerme. A mí me daba igual no dormir, me daba igual, es que me daba absolutamente igual todo porque yo tenía a mi hijo conmigo, ¿no? Y entonces de repente me dicen, Carna, bueno, ¿y tú cómo te llamas? ¿Por qué has venido? Y entonces yo dije, me llamo Clara, mi hijo nació en junio y entonces nació prematuro y tuvo neumotoras a tensión y le indujeron un coma y no sé qué y no sé cuánto y tal. Y entonces ahora por teléfono hablé con un pediatra y he ido relactando. Yo en mi casa he visto unos vídeos en internet, me he leído el libro de Carlos González, todo eso sola, ¿no? Bueno, la cara de Encarna y Peli era un poema, ¿no? Y me miraban como diciendo, ¿y todo eso lo has hecho tú sola? Y yo, sí, sí, bueno, sí, ahora lo que pasa es que le estoy dando y tal. Y entonces Encarna solamente me dijo, se acercó luego y se sentó a mi lado y me dijo, lo has hecho fenomenal, estoy admirada de oírte. Y en ese momento, por primera vez, sentí que salía leche, es que parece como brujería, ¿no? Sentí que salía leche de mi pecho y entonces fui a poner al niño y por primera vez salió pecho y era oxitocina. Era el reflejo de eyección. Yo tenía tanto estrés, tantas dudas, tantos miedos que no me terminaba de sentirme segura. Y fue solo dos frases de Encarna. Joder, y eso fue como magia. Y entonces salí y quité el suplemento de golpe. Y mi hijo siguió engordando y le he dado teta 6 años.
Fíjate.
Y fue. Y luego la transición que hablábamos era. Cuando yo ya llevaba ahí 1 año, estaba yendo todos los meses a la reunión de Molina, que entonces era solamente una reunión, llegó una madre de prematuro. Y entonces Encarna me dijo, ayúdale tú. Y luego llegó otra madre que estaba relactando, que yo también lo había hecho, y Peli me decía, ayúdale tú. Entonces buscaban casos semejantes al que yo había pasado, y además que lo mío había sido muy duro y muy complicado. Y claro, al principio te aproximas a mujeres que han pasado por lo mismo que tú, con lo cual la empatía es total. Yo lloraba con ellas, ¿eh? Luego ya aprendí a separarme un poco, ¿no? Porque si no terminaba llorando con todas las madres. Pero, y entonces yo dije, yo tengo que devolver todo esto a lactando. O sea, porque hace poco una matrona hizo un trabajo, querían hacer un vídeo, no sé si os acordáis que nos pidieron vídeos de nuestra experiencia con los grupos de apoyo, ¿no? Y entonces le dije a mi hijo que me grabara uno. Le digo, grábame, que lo tengo que mandar a una matrona, que quieren hacer un vídeo promocional de los grupos de apoyo. Y entonces me grabó mi hijo, y mi hijo entonces tenía 10 años. Me dice, mamá, ¿puedo grabar yo uno? Digo, ¿qué? Dice, diciendo cosas de la lactancia. Él tomó 6 años, ¿no? Y digo, vale, y si lo quiero usar, que lo use. Entonces le grabé yo un vídeo, y entonces dijo, mi madre... tuvo problemas para darme teta y otras madres que ya sabían le enseñaron. Ahora ella ayuda a otras madres. Y yo creo que si yo no hubiera tomado tanta teta, no sería como soy ahora. Y es cierto, o sea, si yo no hubiera dado pecho a mis hijos, no sería como soy ahora. Es que me cambió totalmente la relación, no solo con mi hijo, sino con el mundo. No sé si os ha pasado eso a vosotras. Sí. Mi forma de ver el mundo.
Cuanto podamos hablar, te lo contamos.
Es que, a ver, lo que has contado, ¿no? Cuando te ves en un grupo, en una situación que parece que la tuya se queda pequeña con la que hay al lado, ¿no? Cuando viene una madre que lo ha hecho todo, a mí a veces como vocal me he quedado como diciendo, ¿qué espera que yo le diga? Pero si lo ha hecho todo, se tiene que quitar la capa y dormir.
Pero
si es que lo único que tiene que hacer es descansar.
O decirle, lo has hecho bien, lo estás haciendo bien, sigue así, esto va a pasar, porque sabes que va a pasar, que va a mejorar. Eso le llena de calma.
Sí, por eso yo
calma, ¿no?
Suelo decir, bueno, ahora ya la situación es otra, los críos van creciendo, ¿no? Y me acuerdo de la compañera Esmeralda. Hola.
Hola, Esmeralda. Hola, Esmeralda. Ahora la escucharemos, que va a participar.
Que ella decía, es que a medida que los críos crecen, los problemas van creciendo, ¿no? Y bueno, cuando tú te estás preocupando por el color de las cacas, te da igual el tema de los deberes hasta que llegas a ese proceso, ¿no? Y pues bueno, cuando llega un punto en el que tienes que hacer el pinopuente con la oreja, que eso también lo aprendí de Rocío, ¿no? Cuando a veces nos complicamos mucho la vida para llegar a un sitio. Y te das cuenta de que las cosas pueden ser más sencillas solo escuchando a otra persona o que otra persona te escuche a ti. Si es que a veces no necesitamos nada más que el poder soltarlo, ¿no? Cuando me tocó coger un poco el relevo de salir a una reunión era como, ¿yo qué les voy a decir? Madre mía, si yo necesito ayuda, ¿qué me van a ayudar a mí? Y todavía a día de hoy, cuando me cuesta compaginar con la vida, los críos y todo, el hacer un hueco para una reunión o para un podcast o para lo que sea... viniendo hoy aquí, por ejemplo, ¿no? Decía, madre mía, si es que me he complicado la vida. Y luego me siento aquí y digo, si es que cómo no me la voy a complicar, si es que llena, ¿no? El darte cuenta de todo lo que has pasado, de cómo lo has superado, de que te sentías pequeña, pero al final puedes subir la montaña y otra que te pongan al lado. Pero sobre todo es que con compañía se hace como todo más liviano, ¿no? Más llevadero. El saber que lo haces acompañada, que no estás sola, que otra pasa por una mastitis, venga, si ella ha podido y está dando teta, tú también, venga, no le veas el final, que esto es una continuidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que X años después sigamos, ¿no?
Poder ese de la tribu, ¿no? Yo, lo que pasa, mis comienzos no son tan maravillosos en cuanto a esa reunión, por lo que os he contado, es que estaba el propio grupo saturado. Igual que la transición, como dos se iban, tenía que entrar, también fue como... Pero yo creo que lo que tú dices, que no somos... iguales que éramos, no ya la maternidad, que nos cambia por completo, sino que el vivir la lactancia de esa manera nos ha hecho ser personas distintas. No sé cuánto de distintas, porque no sé cómo habríamos sido de no ser vocales y de no ser voluntarias, pero el sacar un hueco de nuestro tiempo, a veces a costa de horas de sueño o de renuncias familiares o laborales, para ayudar a los demás. El pelear, el hacer esto, porque recordemos, esto aquí es autobombo, porque somos lo más, que nos dieron el premio a las buenas prácticas en el Sistema Nacional de Salud, a la primera organización, o sea, el primer servicio no sanitario que recibía ese premio.
Que no estaba formado por profesionales sanitarios.
Claro, se presentaban equipos médicos de la cardiología al Morales, de no sé qué hospital en Cuenca, y nosotras...
El centro de salud, tal.
Claro, nos dieron ese premio por todo lo que habíamos hecho, y ahí incluían las consultas telefónicas, los podcasts, las escuchas de los podcasts, las reuniones, la relevancia que teníamos en la región. Luego, a nivel podcast, digamos, de éxito particular, por ejemplo, iVoox nos reconoció como podcast destacado, y Apple también. Mi marido, que tiene la red de podcast,
también.
Y Spreaker también. Sí. Mi marido dice que él, que es un podcaster que lo conoce un montón de gente.
De reconocido prestigio.
Sí, está feo decirlo, pero es que es así. No tiene el podcast destacado, y nosotras sí. Y nosotras tenemos muchísimas menos escuchas que él, porque nuestro podcast es uno de los que pone él cuando da cursos de cómo hacer podcast, como
de ejemplo de nicho. Sí.
Claro, solo es más limitado. Escucha. La que no quiere ser madre o el que no, claro, tiene esa necesidad, no es lo mismo que el que se compra un coche, que
y
al
ahora,
fin y al
cabo... Claro, y ahora tenemos otros podcasts, ha sacado uno Fedalma, ha sacado uno Somos Múltiples, y bueno, y que salgan 100.000, que al final que la gente escuche y resuelva sus dudas así, ¿no? Pero ahora de maternidad, de crianza, es como más normal. Pero nosotras abrimos camino de esa manera. O sea, es para... Está feo, no, no está feo. Está precioso decir que es para sentirnos orgullosas de todo lo que hemos podido ayudar, de que nos han mandado saludos y hay agradecimientos desde Perú, desde México, desde Alemania. O sea, ha sido una manera de llevar ese asesoramiento a gente que necesitaba esa tribu y que vivía a miles de kilómetros y no tenía esa tribu en su país por los motivos que fuese, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ver lo importante que ha sido el mamar, nunca mejor dicho, nosotras, esa ganas de voluntariado y de hacerlo, de devolver lo que nos regalaron, y el efecto que hemos podido causar en muchas familias.
Bueno, y luego otra cosa que te has olvidado de decir.
Pero es que muchas madres no son como pensaban ser gracias a Lactando.
Claro, pero yo venía a hablar, yo venía aquí a hablar.
De mi libro, ¿no?
No, de mi libro no, venía a hablar de una cosa que hizo Lactando que fue muy importante y que todavía sigue siendo muy importante, y es que Lactando participó
que hizo
y
Lactando,
promovió...
Que Lactando sigue, que estamos, sí, aquí despedidos,
no,
del podcast.
No, no, que lo,
no,
o sea, que lo hizo hace 3 años, que fue la modificación de la Ley de Usuarios de la Sanidad, 2 artículos, para que los niños permanecieran pegados al cuerpo de sus madres tras el nacimiento, por ley.
Murcia, la región de
es
Murcia,
la
era
región.
El único sitio donde no podían separar al niño y a la madre, ni siquiera en las cesáreas.
No se puede, está en una ley, ¿no?
Otra cosa es que el niño necesite asistencia y hay que separarlo de la madre o la madre, pero evidentemente porque tienes que actuar sobre uno de los dos cuerpos, pero no se puede por ley. Si lo,
claro,
hacen, hay un incumplimiento de la legalidad.
Claro, y es que además Lactando está para ayudar y para apoyar, porque hay una serie de problemas, pero también después de hablar con muchas madres todas nos damos cuenta dónde está el problema. El problema a veces estaba en los protocolos hospitalarios, el problema a veces estaba en la atención, que estaba saturada en atención primaria, y entonces...
Por eso éramos una muleta también en atención primaria,
claro,
porque no tenían tiempo para atender,
no tenían
a
tiempo,
madres.
Y nos derivaban a las madres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la función de Lactando no es solamente ayudar a la madre que viene con un problema, sino intentar cambiar las cosas, intentar cambiar el mundo para que luego no hubiera esos problemas. Cuando el piel con piel, las horas posteriores al parto, favorecen y facilitan mucho la lactancia, pues seguramente muchas madres no han pasado por Lactando por haber permanecido con sus hijos, ¿no?
Porque esto sus es... circunstancias mejoraron
sus
gracias
circunstancias
a esos protocolos, necesitaron una lactancia.
Claro, estaban predispuestos a tener una lactancia más exitosa, que no es garantía de lactancia exitosa, pero facilita y ayuda muchísimo.
Claro.
Pues ahora por ley eso lo tenemos.
Ahí tengo que decir...
Y ahí trabajamos con otras organizaciones,
eso es lo que
no
iba
fuimos
a decir,
solamente
que no solamente
Lactando.
Nosotras, sí. Sí, sí. Y que además Lactando... Ahora está en varias localidades de Murcia, ¿no? En Murcia, en Puentetocinos, en Molina, en Lorca y en San Javier y en la Alberca, ¿no? Si no me equivoco.
En San Javier ya no.
Perdón,
San Javier
está en
Cartagena.
Sí. Pero claro, antes lactancia de madre a madre también era lactando. Y bueno, pues por cuestiones tuvieron que ponerse otro nombre, pero éramos lo mismo. Y esa lucha por cambiar el mundo nos consta que, bueno, primero la hicimos también con ellas y ellas también son autoras de su... O sea, también tienen ese mérito y luego nos consta que lo siguen haciendo. Con lo cual, igual que estamos aquí saludando a Rocío Martín Gil. Bueno, si me pongo a mencionar, no quiero porque además si se te olvida alguien,
ay, caña.
Aunque sea un despiste...
A todas las compañeras, a todas las vocales...
Pero sí que es verdad que la que te dice, te pasa esto, o la que te dice, tranquila, lo estás haciendo bien, esa persona... es tu ángel de la guarda que en este momento hace fluir la leche.
En mi caso fue
entonces,
así.
Yo con Rocío Martín Gil y Malena fueron las que me decían, tú tienes esto, que luego había que matizar, pero te encaminan, ¿no? Y nos pasa seguro que nuestras compañeras de lactando, de lactancia madre a madre con todas sus sedes también, y les queremos mandar un saludo desde aquí, muy afectuoso.
Yo es que ahora que nombráis a...
Sí, a ti te hemos cortado, yo no sé si habías terminado y además tenemos que poner una cosa. Si queréis coger aire, os pongo una grabación. Bueno, tú no, habla, que te he vuelto a cortar.
Pues perdón. Es que estamos hablando de las compañeras, de lo de antes, y a mí me gustaría destacar que, bueno, hemos puesto en relevancia las que nos va mal y vamos lactando porque hay un problema, ¿no? Pero en estos casi 10 años que llevo yo con reuniones, cuando he querido acercarme a gente para que nos acompañaran, o como hacía Clara, de acompañar a otra madre y decirle, venga, a esta le ayudas tú, ¿no? Había gente que me decía, pero ¿yo cómo voy a ayudar si no he tenido ningún problema? Es que no es necesario pasar por problemas y conocer todas las dificultades para poder ayudar a otra persona. El decir, no duele. El que diga, es que como yo no he tenido ningún problema, vengo por el gusto de compartir. Para mí era una maravilla, ¿no? El decir, el gusto de compartir, ¿no? Me parece súper bonito. Y la verdad es que hay un montón de compañeras desde el comienzo. Yo si me pongo, cuando han dicho vamos a nombrar, digo, madre mía, al final salen las lágrimas, no salen todas.
Sí, ¿verdad?
Buah, son muchos años, han sido muchas vivencias. Ver crecer a tus hijos y a los hijos de las demás. A unos por delante, otros por detrás.
Cuando ves una foto de repente de una semana de lactancia y ves que los hijos tuyos y los de tus compañeras son unos micos, que a lo mejor la que tenía un chiquitín lo tenía enganchado y la que tenía uno mayor estaba por ahí pintando con tizas el suelo, y las marchas en brazos con la una, con que el posparto todavía tiene, que te dice, mira que estaba, pues yo qué sé, con la ojera, con los pelos o con la barriga o lo que sea, ¿no? Y ver las fotos ahora y dices, madre mía.
Tú estás hablando de 11 fotos.
11 años juntas.
Y estamos en tu casa, yo lo estoy viendo de cerca, tú lo tienes de espaldas.
Eso es una sesión de fotos, me la regalaron de
cuando hicimos el calendario.
Pero que se compinchó una persona para pediros la foto. Hicimos el calendario de lactancia. Pero eso, fotos de marchas en brazos, fotos de Semana Mundial de la Lactancia.
De convivencias.
De convivencias en el Valle, que esas se dejaron de hacer tiempo, pero todavía pillamos ahí.
Sí.
Hay recuerdos, fíjate, Rocío Martín Gil, que le digo, porque mi hija tiene 4 meses, ahora tomará cereales. Pero claro, yo, fíjate, estaba intentando que siguiese cogiendo peso y tal. Me dice, ¿para qué?
Bueno.
Y yo, no, porque no toca ahora. No toca. Claro, no había ido todavía, ¿no? Pero mi madre pediatra desde la antigua escuela.
La hoja de los 4 meses.
Y estaba la hoja sobrevolando, ¿no? Y tenía que ir y me iban a dar. Entonces me decía, ¿para qué? Y yo decía, ay, Mario, ¿me ha dicho que para qué le voy a dar cereales? Que no les hace falta. Y ya la cría empezaba a espumar un poquillo. Luego a los 6 pareció. A los
era
Buda.
Una pepona.
Eso era una cosa disparatada. Mira, mis hijos luego no han sido igual, pero los suyos que no tenían nombre. Pero en ese momento parecía que empezaba a espumar. Al no mirarme así, la gente de reojo como diciendo, chiquilla, aliméntalo. Entonces, me ha dicho eso Rocío. Bueno, voy a probar. Y oye, vamos a ver si los 6. Y luego, ay, pues mira, pues sí que hemos hecho los 6.
A mí me pasó igual. Yo estuve hasta los 6. Mamá, te quiero mucho. A pesar de mi madre. Y entonces me acuerdo que cuando mi hijo cumplió 6 meses, mi madre me llamó por teléfono esa mañana y me dijo, ya ha cumplido 6 meses. Ya le dará cereales, ¿no? Y entonces yo le dije, no, mamá, como es prematuro, voy a hacerle la edad corregida. Y aguanté.
Maldita sea, otro mes más sin poder darle yo cuchara, ¿no?
Pero luego en verano, que tenía 1 año, yo me bajaba a la playa y no me bajaba nada. Yo, él comía alimentación de 1 año y seguía tomando teta. Y por comodidad, yo lo que hacía era en la playa, le daba teta, ¿no? Y entonces mi madre bajaba y cuando yo me dice... Yo me digo, me voy a bañarme, me quedo yo aquí con el niño. Y cuando volvía, le estaba dando... Se había bajado un puré de algo, ¿no? Y yo le decía, mamá, ¿pero qué le estás dando? Y decía, nada, que llevaba aquí en la cesta de la playa un puré de pollo. Y yo, ¡casualmente! Llevo la crema,
cosa el que pele, unas hechas unas a la playa.
Un potito de pollo con verduras. Digo, mamá, por favor, has venido expresamente a intentar, a esperar a que yo me vaya para luego meterle el potito a tu
ilusión,
nieto.
Por ver. Total. Eso como mi suegra. Además, está entrando mi marido ahora, puedo hablar de mi suegra. Mi suegra decía, ¡dale! Estoy hablando de la nena con mes y medio. ¡Dale una papilla! ¡Dale una papilla! A mi hija, hasta que no le di una papilla, no durmió. Y cuando le di la... Esto ahora me va a bajar el sonido de la grabación. Porque estoy diciendo... Y cuando le di la papilla, la primera papilla, que no tenía 2 meses y medio, echó los brazos para atrás y se durmió.
Coma papilla.
Coma papilla. Entonces, mi suegra es muy, muy vehemente en sus expresiones. Entonces, claro, yo no es ya que se me cerniera sobre mí la hoja del pediatra a los 4 meses, es que al mes, a los 15 días, me estaban hablando de la papilla. Yo decía, válgame, si estoy aquí intentando salir, que se enganche, que no pierda peso y que no sé qué. O sea, confianza cero en mi capacidad. Entre una que si tengo el pecho no sé cómo, otra que mi familia no tiene, y la otra que le doy una papilla. O sea, confianza cero. Podemos decir que di teta a pesar de todo eso.
A pesar.
Claro. Y luego, sin embargo, ese verano, también mi querida suegra cogía a mi pequeño Buda. Y un día, dámela. Entonces, allí en el pueblo, los días que pasábamos en vacaciones, se acercaba una vecina y decía, ven, mira. Y le enseñaba los muslos de la niña.
pata negra.
Sí. Mira qué muslos, mira qué brazos. Y le decía a mi marido, ¿ahora qué? ¿Ahora la papilla qué? ¿Qué pasa?
No, y solo con teta,
Y estoy recordando una mamá de la que aprendí mucho. Con su primer hijo le decían que su teta no alimentaba. Cuando tuvo el segundo...
Es que también hay niños flaquitos de teta, lo hemos dicho, ¿eh? No pasa nada.
No pasa nada. Con su segundo no ponía tanto peso y estaban acostumbrados a las roscas estas que decís de los críos, ¿no? Que, y ella estaba haciendo tándem, dándole a la mayor y al pequeño a la vez. Entonces pasaron de decirle, no alimenta, es que le está quitando el alimento a la mayor, a quítale eso, que tu leche es condensada de las roscas que tenía el crío en poquito tiempo, ¿no? O sea...
No hay manera de atinar. El caso es meterse con la gente. Si os parece, hemos hecho una cosa, porque aparte, Anabel, no te estamos dejando, estamos aquí como si hubiéramos comido lengua hoy y tiqui, no te dejamos hablar. Como hemos pedido a nuestras compañeras y a otras madres que nos digan qué es para ellas lactando, vamos a poneros aquí un testimonio de Marina, que bueno, que creemos que va a reflejar lo que sintieron muchas madres, ¿no? Con ese, es el equivalente a ese lo estás haciendo bien de Clara, sí. Pues vemos el efecto que en concreto Clara tuvo en otra persona.
Hola. Pues a ver, yo contacté con la lactando al par de semanas de parir, porque tenía mucho dolor en el pecho, sobre todo en uno, al dar de mamar. Y no era un dolor excesivamente paralizante ni tampoco se correspondía con los síntomas de la mastitis típica. Con lo cual, bueno, pues estuve preguntando, estaba bastante desesperada porque, bueno, no era muy paralizante, pero sí que era muy, muy molesto y se estaba alargando mucho en el tiempo. Y gracias a Adaptando, bueno, hablé con Clara, que fue un amor conmigo y que consiguió hacerme ver luz al final del túnel, porque me ayudó a dar con la tecla de la mastitis subaguda, que luego resultó que tenía. Y bueno, ya me recomendó que me hicieran unos cultivos de la leche materna y gracias a eso pues se pudo ver el diagnóstico y el tratamiento. Y nada, pues gracias a eso y a los podcasts de Lactando, que también me acompañaron mucho en el posparto, pues a día de hoy sigo con una feliz lactancia con mi niña de 15 meses.
Gracias, Marina, por tu testimonio. Vamos a pasar al siguiente un momentito. Ahora vamos a dar la palabra a Anabel, que no se escapa. Es Bárbara.
Hola, buenas. Pues yo la verdad es que tuve una muy buena experiencia con Lactando y con Clara en concreto, ya que mi hijo nació ahora, va a ser 10 años, mi hijo mayor nació prematuramente de 34 semanas y bueno, estuvo primero en la UCI y luego neonato, y la verdad es que Clara fue para mí un apoyo importante a nivel emocional y también bueno, a través de sus consejos y sus pautas para guiarme un poco, ya que en el hospital no estaba teniendo un buen apoyo ni acompañamiento en el tema de la lactancia, incluso todo lo contrario, llegando yo a pasarlo realmente mal, a dudar, a no saber si seguir y sentirme yo, o sea, porque me culpabilizaban de casi muchas de las cosas que le pasaba a mi hijo, como que toda la culpa era porque yo le quería dar el pecho. Y en ese momento la verdad es que Clara fue un gran apoyo, porque eso, podía hablar con ella por teléfono cuando lo necesitaba, me iba dando pautas. Incluso eso, vino una tarde a mi casa porque yo estaba ahí al borde de la mastitis porque me estaba estimulando más de lo que mi hijo podía tomar, y vino a enseñarme pues cómo lo tenía que hacer para no llegar a una situación extrema, cómo congelar la leche, pues cómo esterilizar y cómo hacerlo. Y bueno, y en esos momentos en los que te sientes tan vulnerable y con tanta dificultad, pues se agradece que haya un apoyo tan generoso como es el de Lactando. Y de hecho, a partir de entonces, todas las madres que me he ido encontrando que tenían dificultades con la lactancia, siempre las he redirigido a Clara, a Lactando, y todas han tenido muy buena experiencia, porque es que creo que hacen un servicio que es muy necesario y son, en general, todas las que yo he conocido, muy generosas. Así que nada, pues un agradecimiento muy grande a todas ellas. Un beso, chao.
Yo la verdad es que me acuerdo de esta madre, fue la primera madre de prematuros a la que yo ayudé.
¿Esta es la madre de prematuros,
Bárbara? Esta es la primera
Bárbara.
Madre de prematuros. Y yo lloraba mucho con ella, porque me contaba las cosas y yo tenía reciente lo de mi hijo y hablaba con ella, aguantaba el tipo y cuando colgaba me ponía a llorar porque recordaba todas las cosas por las que yo también había pasado. Pero bueno, y luego lo mejor son las amigas que quedan también. Para...
Porque se ha convertido en amiga.
Se ha convertido ella y otras madres en amigas, igual que vosotras. Yo no sé, hemos encontrado un criar en tribu, criar en tribu.
Desde luego, ¿cómo fue el bueno, que si contamos así, un poco resumido de lo que se pueda contar? ¿Cómo fue aquel viaje a Madrid, Verónica? Cuando nos fuimos a que nos dieran el premio.
Yo ya estaba en Madrid, yo llegué un día antes.
Que a ver, que nos fuimos 28 horas, literal. Sí. Porque fue la primera vez que yo pasé una noche fuera de mi casa en años
sin
por
bebé,
el tema de la teta,
bebé.
Claro. Y me moría de sueño después de trabajar, llegamos y también hubo una reunión de trabajo al llegar. O sea, pero ¿qué
y
momento
Verónica
allí?
Estaba embarazada.
Y venía de que le diera a la pobre
la hipotimia.
Bueno, me daban síncopes vasovagales y yo decía, ¿pero cómo me voy a ir de viaje? ¿Cómo no te vas a ir? Te tienes que venir. Digo, que no, id vosotras. Pero, ¿cómo no vas a ir? Mira, pues si vas con una abogada y con una enfermera, no te va a pasar nada. Son de esas cosas, bueno, como decía Clara, ¿no? Que al final pues somos amigas. Y yo en Lactando, además de... Me cuesta decirlo, pero... Porque me cuesta que me salga la voz. No porque me suponga trabajo. Yo en Lactando... pues he podido encontrar ese acompañamiento y esa familia que tengo lejos. Pues he tenido esa acogida, ¿no? De ver cómo llega el cumpleaños de mi hija y me apetece volver a compartir ese renacer, ese recuerdo. De ver cómo van creciendo los hijos de las de al lado y ¡ay, madre mía! Y contando esas anécdotas y...
Sí.
No sé si es que ya va siendo la edad o qué, pero esto es como cuando de pequeña mi madre se cruzaba con una vecina bastante más mayor que decía, uy, cómo crecen, madre mía, en casa ajena esto va más rápido.
Pues ahora lo decimos nosotras.
Yo empiezo a ser consciente de lo rápido que pasa el tiempo cuando después de unos días sin vernos o unos meses o más después de esta
con
época.
Pandemias.
Claro, eso ha complicado más, ¿no? Ver cómo pasamos de quedar con la hija pequeña de la edad de mi pequeña, ahora ya es grande, ya ha hecho la comunión, ya tiene otros dos hermanos. Cómo vamos creciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, al final me emociono porque no deja de ser emotivo y ese acompañamiento, ¿no? Vas a una reunión para intentar encontrar ayuda o información para seguir otra semana más o otro mes más. Y al final resulta que te sientes a gusto y quieres repetir y cuando llega una fecha importante pues te apetece compartirla con ellas. Entonces, para mí eso es Lactando.
Claro, es lo que tú dices de es la frase de la abuela. Madre mía, si a ti te he cambiado yo los pañales. Yo a veces lo pienso ahora. Veo a los hijos de compañeras de Lactando con las que los primeros meses y los primeros años nos veíamos todas las,
¿no?
Con los carritos que damos y tal. Y bueno, en el caso de algunas, madre mía, si a este le he dado yo teta.
Fíjate que ahí ha habido amamantamientos a otros niños Sí. Y a veces por necesidad y otras veces pues por quizá por practicidad en ese momento.
Porque se te enganchaba. A mí el hijo de una compañera de lactando me veía dándole a mi hijo y si me despistaba y no me la guardaba, venía y como éramos muy amigos y tal, ¡pumba! Se me enganchaba. El hijo de Silvana, ¡pumba! Que es súper amigo de mi hijo todavía, o sea, que siguen viéndose a menudo.
¿Roberto?
Y yo, Roberto, y a este le he dado yo teta. Con 2 años venía, me dio la teta y ¡pum! Venía. Era igual que fuera de su madre o de la mía.
No podía resistirse.
¿Ves tú? Pues esas cosas, fíjate, yo hay unos niños que luego no me quiero pasar, ¿no? Porque parece que es como siempre, pero a mis hijos un par de veces les he dicho, tú eres hermano de leche de ese niño. Y la primera vez, ¿qué? Entonces se lo tienes que explicar. Y no podía no emocionarme de ver que le has dado teta en diferido o en directo a ese niño. Porque tenía que ser, porque hacía falta, en concreto. Ese no se me enganchó a mí como el tuyo. Pero dices, es que sois hermanos de leche. Luego esos niños no se conocen, no se acuerdan uno del otro porque no se han tratado. Si se tratan ahora, pues se ven, no digo que no. Pero el concepto, que era tan de la guerra, y vuelve a estar a veces, es que qué hermosura.
Claro, claro, pero es que además yo en el caso de otra amiga, ella por cuestiones no pudo darle durante 2 días a su hija, que tenía muy poquitos meses, tenía 3 meses, y entonces el padre me la traía a casa y yo le daba. Yo le daba el tiempo que la madre no pudo, yo le daba. Y se lo conté a mi hija, que tiene la misma edad.
Esto después del COVID puede sonar un poco, sí. O sea, ahora que cuesta hasta acercarnos y darnos un abrazo, pero
hermanas, burbuja, mira,
éramos grupo burbuja.
Acabamos de hacer una burbuja por el artículo 21.
Y entonces le dijimos, no, es que tú, y no voy a decir el nombre, porque si la madre no quiere que se sepa, que yo creo que no tiene ningún problema.
Yo he dicho el de Silvana, pero ya he hablado de sus hijos en otros podcasts, sí, y le mandamos un besazo y ahora la vamos a escuchar.
Y entonces mi hija sabe que son hermanas de leche y su amiga me mandó su padre una foto de una cosa del colegio que dice dibuja a tu familia cuando iba 5 años y dibujó a su padre, a su madre, a su abuela, a sus titos y al lado dibujó a mi hija y puso hermana de leche en trabajo del cole y el padre sacó una foto y me lo mandó y dice mira lo que ha hecho.
Venga, los cleaners.
Mira, yo más bonita.
Bueno, pues para enjugarnos las lágrimas y para que le hemos dicho a Anabel que le toca, pero no le damos la palabra, vamos a escuchar precisamente a Silvana.
A Silvana,
¿vale? Pero
que también fue presidenta de la
Claro, Cando. Que también hay que reverenciarla. A ver, tenemos a Marina, a Bárbara, tenemos a Encarni, que ahora vamos a escucharla también, y a Silvana.
Lactando para mí fue un apoyo fundamental en un momento en el que me sentía muy vulnerable como madre y como mujer, con muchísimas influencias externas por parte de la familia, por parte de la sociedad, y fue un grupo de mujeres que estaban en la misma situación que yo, situaciones parecidas, y a mí lo que me ayudó mucho más allá de la lactancia de mis hijos, pues a mí lactando lo que me ayudó fue a empoderarme, aunque está muy dicha esa palabra, empoderarme como mujer y a ser mucho más firme en la toma de decisiones como mujer, a confiar más en mi instinto como madre, a tener la sensación de que lo que estaba haciendo simplemente estaba bien, fuese lo que fuese, ¿no? Y en no aceptar la crítica social y en no aceptar un poco el que hay que hacer esto porque siempre se ha hecho así, o porque en esta familia se ha hecho así, o porque la vecina lo ha hecho así. Entonces, bueno, pues lactando fue un encuentro, un punto de apoyo, y luego también fue pues generar amistad con otro grupo de mujeres que actualmente son amigas mías también. Luego más tarde supuso el apoyar yo a otras madres, y fue una experiencia muy chula y también aportó a mi vida muchísima diversión, ratos muy buenos, el entender que ser madre no tiene por qué ser lo mejor que te ha pasado en la vida y no pasa nada, ser madre es una decisión más, y de hecho yo tengo 3 hijos, o sea que repetí por triplicado, hizo también que la experiencia de ser madre fuera diferente y bueno, y me hizo también ver que no tenía por qué perder otras facetas en mi vida, faceta laboral, faceta artística, faceta personal, por ser madre. Entonces, bueno, pues fue en su momento una experiencia muy positiva y muy determinante en lo que actualmente soy. Así que muchísimas gracias.
¡Qué maravilla!
Bueno, Silvana, o sea, ejemplo de mujer fuerte.
Sí.
Poderosa, yo la conocí cuando había tenido a su mayor, a Silvana. Me marcó cómo ella contaba el parir, el no parir, sí. El que te induzcan, el que te induzcan, que eso ya lo tendrá que contar ella, no yo. Pero de esto que dices, guau, o sea, ole tú.
Chapó.
Total, sí. Total. Gracias, Silvana, que además fuiste una presidenta potente, que trabajaste para todas, que trabajaste para darle más brillo al Actando. Y hablo aquí delante de dos presidentas, que lo digo no lo fueran, ¿eh? Porque tela la potencia que hay aquí en la mesa. Pero qué tremenda, Silvana. Un besazo. Anabel, ¿tú qué? Que no te dejamos hablar.
Pues, bueno, como habéis contado algunas experiencias, yo me incorporé... Podría decir más recientemente, pero ya casi cinco años. Me llama pues la atención los testimonios que estamos escuchando. Pues el denominador común siempre es el continuar esa cadena casi de forma natural, casi sin darnos cuenta, el pasar de ser ayudadas a ayudar. Y a mí también me pasó un poco igual, sin darme cuenta. Primero fui siempre buscando ayuda y al final pues la verdad que esperaba el mes para ir a la reunión y a veces no tenía ninguna duda y me di cuenta de que muchas veces pues yo podía ir aportando algo, ya Raquel incluso alguna vez, oye, ¿puedes empezar tú la reunión? Y tal, o sea que
ay, Raquel también hizo tu transición,
sí, y bueno, a mí personalmente pues me ha ayudado mucho. Yo creo que ha sido que sin Lactando yo no habría seguido la lactancia de mi hija y quién sabe si con una primera experiencia fallida habría seguido dando lactancia con mi segundo hijo. En mi caso, pues claro, yo acudí con mi niña, pues no cogía mucho peso y fíjate lo que es el instinto que yo... Yo veía que no había ningún problema en la lactancia, pero, o sea, evidentemente algo pasaba. Y encontré, me llamó la atención que encontré muy poco apoyo profesional. No te daban ni siquiera derivarte a grupos de apoyo, sino que todo se solucionaba con decir, pues el biberón y ya está. Sí. Y claro, cuando acabas, yo incluso fríamente pensaba, bueno, pues si no se le da el biberón, pero... claro, tienes que estar en la piel de esa madre, porque cuando, como es algo natural, es algo instintivo, pues a mí el instinto me daba la fuerza como para seguir buscando respuestas. Y no era capaz de darme por vencida sin por lo menos haber llegado hasta el final. Y después empecé con suplementos, la niña pues seguía igual... hasta que ya se descubrió pues la sorpresa que era la alergia a proteína de la leche de vaca.
Pero fíjate que tu instinto, que no tenemos por qué ser madres perfectas, siempre que parece que es que se nos exige, ¿no? Que ese instinto nos libraría de cualquier historia, ¿no? Y hay accidentes y hay meteduras de pata, ¿no? Pero a veces hay algo ahí que te dice, y fíjate que tú eras primeriza y no tenías por qué saber ni siquiera, ¿no? de por ahí, ni eras médico y había algo ahí que te decía esto.
Claro, aquí hay algo. Yo busqué respuestas en todo. Aprovechaba el tiempo que estaba dando el pecho para escuchar conferencias de Carlos González. Bueno, me compré el libro para leer blogs de pues, el de Alba Padro, etcétera. O sea, y fui basando y puede ser esto. La verdad que me costó dar con ello hasta que mi hija, al incorporarme yo a trabajar y darle más suplemento, porque tengo que decir que yo con el sacaleche siempre he tenido un poco de relación amor-odio, de no poder sacarme mucha leche. He utilizado todo tipo de artilugios, la pezonera, el relactador, todo.
Qué batalla.
Entonces, claro, ahí dio la cara de una forma aguda, se puso pues mal del estómago Y entonces, en principio, pensaban que era una gastroenteritis. Y en la risaca me dijeron, toma también pecho. Sí, pues ya no le des nada de fórmula. Y entonces se le quité los suplementos pues de golpe. Y ya a partir de ahí, pues sí que viendo que no era un virus o era algo puntual, pues ya dieron con... Y el cambio fue espectacular. El cambio fue espectacular. Y luego con mi segundo hijo, la verdad que he tenido un poco la suerte, la vida un poco me ha compensado porque he tenido una lactancia muy buena. Lactancia además en tándem. Esto después de que algunos me hayan dicho que no tenía leche o que era de mala calidad, etcétera. Y bueno, entonces, pues para mí ha sido la experiencia con la lactancia pues muy bonita porque ha sido ese vínculo, ¿no? Madre-hijo. Y para mí ha sido algo natural, ¿no? Había quien a lo mejor decía, bueno, eso pues lo vives como es una experiencia que tú quieres tener, digo, no, es que es una cosa como intrínseca. Es algo intrínseco.
La llamada de la naturaleza.
Claro,
un poco, ¿no?
Entonces, y bueno, pues eso y lo que he dicho antes, pues ya al final de una forma natural y un poco... te sale de dentro, ¿no? Un tema de justicia moral, te ves en el deseo, no quiero decir obligación, sería más bien en el deseo de ayudar a otras madres.
Yo siempre digo que la solidaridad genera solidaridad, ¿no? Y no sé, también creo que cuando estamos lactando estamos llenas de amor para nuestros hijos y en general para el entorno más cercano, no sé, yo me sentía muy bien y con muchas ganas de que todo el mundo disfrutara tanto como yo estaba disfrutando, ¿no? Y para eso lo mejor es ayudar. Y fíjate que coincide que a ti te decían no tenías leche, a Rocío le decían no tenías leche, a ti te lo decían también, Verónica, a mí también me lo decían. Y casi todas las madres con las que hemos hablado a lo largo de todos estos años en algún momento se lo han dicho. Lo sorprendente es que la humanidad no se haya extinguido, ¿no? Antes de que se inventaran los biberones. Es una epidemia mundial, ¿no?
Yo creo que cuando vas a tener un bebé ya vas un poco como decir, bueno, voy a ver si tengo o no tengo. Parece que es una cosa... Una
aleatoria.
Cosa, sí, como reservada a unas pocas personas.
No sé si podré, cuando van las embarazadas. No sé si podré, dale, no sé si tendré
buenas,
leche.
Estoy embarazada no sé cuántas semanas y he venido aquí porque, bueno, en principio, pues si puedo, le daré pecho.
Yo era de esas. Y yo no sabía si iba a poder o no iba a poder.
Yo creo que esa frase la llevábamos por delante, la de, claro, bueno, si puedo, lo haré, lo voy a intentar.
Yo hasta que pueda, claro. Le daré.
Sí. Ay, fíjate, te lo acepto más por el rollo de la incorporación al trabajo y sí. Tal. Pero sí que es verdad lo de si puedo. Entonces esa madre tiene que decir, ¿cómo lo vas a poder? No,
que, gracias.
Tolero que digas eso.
Gracias, Rocío.
No, que es verdad que lo de hasta que pueda, eso sí, sí que es más rollo, ¿no? Porque es verdad que hay profesiones donde sí. Si te incorporas...
Pero normalmente te lo dicen como... Con dudas de si serán capaces.
Claro,
¿sí?
Claro.
O sea, lo de la incorporación al trabajo puede que alguna lo piense, pero...
A ver, yo en mi ignorancia suprema decía, a ver, yo quiero dar pecho porque quiero dar pecho. ¿Cuánto? Pues voy a ver. Que aparte en esas reuniones era, hola, soy fulanita, este lleva tomando pecho 3 años y 9 meses. Y yo, porque claro, yo estaba en plan, socorro, la mía tiene un mes y medio. No,
y no
me hace
no te
peso,
imaginas
¿no?
Que vayas a llegar tú hasta...
Claro, y bueno. La siguiente, y yo soy menganita, yo llevo 5 años y 3 meses y en tándem, y yo decía, valga a mí, virgen del amor hermoso. Pero madre del amor hermoso. Pero bueno, la cosa yo decía... Bueno, voy a ver, 3 meses en principio, porque 3 meses era la baja maternal antes, 3 meses, ¿no? No sé si a ella se le pueden dar frutas o zumos. Antes a mí me vendieron los zumos y las frutas a los 3 meses. Frutas o zumos, si no...
O él ya le han pasado los anticuerpos, como
claro,
si ya estuvieran si pasados. Puedo, si ya
hay, siempre. Hay que redirigir a los que nos estén escuchando sí. Al de los falsos mitos.
Claro, no, ahí, a mí me
bueno,
ha dicho una madre...
Tenemos un recopilatorio...
Que dice, bueno, le di los calostros, que es lo importante. Bueno, pues sí, no te digo yo que no. Pero es en ese caso en concreto, para mis adentros pensé, podías haber apretado un poquito, pero evidentemente eso jamás le iría a la madre. Bueno, yo decía, 3 meses. Oye, si puedo 3, iría a 4, porque 4 ya es la baja maternal y ahí se le pueden dar los cereales y tal. Y si puedo 4, pues entonces serán 6. Y cuando hice 4 meses de lactancia, mi marido... buscó, que entonces eso era súper raro, de una asociación de apoyo a la lactancia vasca que se llamaba Izan Leike,
vendían unos broches de hecho con pasta fimo de una muñeca dando teta y se llamaban hadas de lactancia. Y me regaló una hada de lactancia.
Joder, tú, Emilio. Qué maravilla.
Bueno, yo no sé si os ha pasado. A mí mi hija, yo la he visto dándole pecho a los muñecos.
Bueno.
Sí. Y yo le he dado pecho al Pato Donald,
a los Playmobil, a dinosaurios.
Me los traía.
De dinosaurios y coches.
Sí, dice, toma, dale al Pato Donald, a Mickey Mouse.
Bueno, tengo que deciros que mi hija, que no tomó pecho, la segunda, jugaba cuando era más pequeña a darle teta a sus muñecos.
Porque eso está interiorizado, claro.
Claro, ella veía que yo le daba al hermano y luego ella se me juntaba y me decía, quiero teta. Y entonces me levantaba la camiseta y se ponía como si estuviera tomando, aunque ella no tomaba, ¿no? O sea, me refiero que ella no se alimentaba, pero todo lo demás que tiene la teta.
Claro.
Pero me hacía gracia, ¿no? Porque jugaba a darles biberón y a veces a darles teta. Digo, mira, alimentación mixta.
Claro.
Aquí somos... Pero con respecto a lo que estábamos hablando de no sé si podré en las embarazadas que vienen con dudas, yo aprendí mucho de Rocío Martín en sus charlas y se lo digo, o sea, lo digo a mi manera, lo adapto porque ella hablaba, como ella es sanitaria, ella hablaba en términos un poquito más técnicos, ¿no? Pero cuando yo voy a dar las charlas que me llaman la matrona de los centros de salud de mi barrio, siempre les digo a las embarazadas que no duden de su capacidad de dar pecho, que ellas que han sido capaces de gestar un ser vivo en su interior y les han seguido funcionando el corazón, los riñones, que luego te duele un poco la espalda, que luego en los últimos meses vas haciéndote pipí por los rincones y tal, pero si te han funcionado todos los órganos, ¿qué te hace pensar que un órgano que es el pecho, ese... específicamente ese y sin ningún tipo de diagnóstico previo, no te va a funcionar, ¿no?
Eso yo creo que nos lo ha inculcado a todas.
A todas.
La saludamos
Rocío,
desde aquí.
Rocío, eso...
Porque eso lo hemos dicho
He
después.
Aprendido muchas cosas de ella, pero esto, de verdad, yo creo que empodera muchísimo a las embarazadas
yo
cuando
de Rocío,
se lo digo en las charlas.
Esa frase también la aprendí de ella. Y sí. Recuerdo en el 10º aniversario de Lactando... Álvaro, mi hijo mayor, llevaba unos días que no quería teta y en un rato era como, Rocío, perdona, que te quiero preguntar. Claro, tenía tantas dudas yo en ese momento que era como, no, yo quiero preguntarle a Rocío.
Sí.
Digo, es que veo que mi hijo está que no quiere teta, que se va a destetar. Y me contestó, ¿tu hijo destetarse? Con lo que le ha costado y lo a gusto que está. Me contestó de tal manera, yo me quedé con una cara de idiota y después vino otra compañera y me mira así y me dice, es que mira lo que me ha dicho, me dice... Pues anda, que no se destetan de la noche a la mañana, que claro. Esto no es dejo de tomar y desaparece. Y yo en ese momento era como, que no me ha escuchado, que no me ha hecho caso. Y ahora que estamos contando anécdotas, digo, es que no es que no me escuchase, es que ella sabía que era un proceso mucho más largo, que yo lo desconocía.
No te podía convencer, pero ya lo sabía. O sea, en ese momento a lo mejor no te podía convencer. Oye, como esto es un podcast dinámico y hoy es un especial que al final estamos cogiendo el de noviembre, el de diciembre, todo junto aquí, un montón de rato de grabación, Anabel se tiene que ir.
Sí, lo siento, tengo que dejar ya. Gracias por invitarme.
Hombre, a ti faltaría más.
Y bueno, pues espero que nos podamos ver, vernos pronto.
Por supuesto.
Y bueno, y recordar a todos pues que ahí tenemos en nuestro blog todos los podcasts que les pueden servir de mucha ayuda. Se tratan, pues creo que tenemos cerca de 80 podcasts.
Este es de 77.
Te
vamos a ver de entrada el domingo que tenemos la asamblea online. Vamos a estar todas conectadas.
Cierto.
Te vamos a ver a través de la pantalla. Pero sí, claro que sí.
Así que nada, un beso y
un besito.
Y hasta siempre.
Muchas gracias por venir, Anabel.
Nada, gracias beso. A vosotras. Adiós.
Y mientras Anabel se va en este podcast dinámico, vamos a escuchar el testimonio de otra de nuestras queridas compañeras, que es Encarni.
¿Qué me aporta Lactando? Pues Lactando para mí ha sido un apoyo en la crianza de mis hijos. El llegar a una reunión y ver que otras mamás están pasando por lo mismo que tú, te ayuda de algún modo porque te sientes identificada. Y es verdad que dices, yo conocí Lactando para mí tarde, porque me hubiese gustado conocerlo embarazada, lo conocí ya con mi peque en brazos, pero el ir a las reuniones y lo dicho, escuchar a otras mamás que están pasando por lo mismo era como ay, un respiro, otra semana más. Entonces eso es lo que me ha aportado a mí, me ha aportado algo muy, muy fuerte dentro de mí, el escuchar, el tener el apoyo, luego al final seguir ahí escuchando a otras mamás, el ver que yo participaba y podía apoyar a otras mamás. Me dieron el empujón, me ayudaron a formar parte de este gran grupo, de esta gran asociación, de esta gran tribu. Y estoy, la verdad es que estoy muy contenta, porque yo no son compañeras de la asociación, para mí son amigas, he hecho grandes amistades aquí. Me encanta. Yo sé que si tratando de dejar de existir en algún momento, espero que no, pues sé que tengo a mis compañeras de aquí, que ya lo he dicho, son amigas. Entonces, ¿qué me apoya? ¿Qué me ha aportado a mí lactando? Pues eso, me ha aportado una gran tribu, que yo al no ser de aquí, pues lo he agradecido un montón, y eso, y mis hijos pues también. Mis hijos, el mayor que tiene 6 años, yo llevo 6 años ya con lactando, y los hijos de mis amigas, ¿sabes? Mis amigas de lactando, pues al final se conocen, ¿no? Y crean su vínculo también, tienen su vínculo ahí, su vínculo de lactando. Ah, pues mamá, ¿con quién has quedado? Y a lo mejor le digo el nombre y me dice, ah, la mamá de... Pues como en el cole nos pasa, ¿no? Que somos la mamá de, pues aquí igual. Entonces yo me quedo con eso. Mi tribu de aquí. Y con el segundo me pasó igual. Con el segundo, verdad que me pilló en pandemia, pero ahí estaban siempre apoyando. Siempre que tienes algo, mandas un mensaje, y siempre hay alguna que tiene un huequecito para contestar. Agradezco mucho a Lactando como asociación y a Lactando como personas físicas, las mamis voluntarias. Sí, somos voluntarias, pero nos dejamos la piel muchas veces. Muchas veces es verdad que quitamos tiempo de la familia para estar ahí. Y por un lado te duele, porque dices, estoy quitando tiempo de la familia, pero luego cuando ves que has apoyado a otra madre, dices, bueno, venga, va, le echa un capote a otra mamá que lo necesitaba. Que a lo mejor lo necesitaba más que mi hijo en ese momento, estar con él. Perdón por la extensión, me he sentido, necesitaba decir lo que me aportaba lactando. Y vamos, se me quedan muchas cosas en el tintero, pero gracias, lactando.
Yo no sé si os pasaba a vosotras, yo no quitaba espacio a mi familia, yo arrastraba a mi familia lactando, o sea, yo me llevaba a mi pareja y me llevaba a mis hijos. Hombre, a todo lo de lactando, y luego se ha hecho mantas, amigo de otros papis.
Y las mantas estas que se ponían en mitad de las reuniones, y ahí se echaban zagales y 3 o 4 juguetes. Que allí,
a veces ahora, los padres que se ponían con ellos mientras nosotros andábamos.
O llegaba un padre a mitad, de bueno, ahí aparece, ya está, venga, quédate con él, que ya ha tomado teta. Ya sí. Ha baboseado algún cubo apilable de alguien, y entonces ahora ya te lo puedes llevar o te quedas aquí escuchando.
Comparte microbiota.
Son hermanos de leche y de cepa, ¿no?
Y de cepa.
Pues sí. Bueno, como también nos ha escrito, vamos a hacerle hueco y nada de pedir perdón por la extensión. Tenemos un podcast de un audio, perdón, que al final parece un podcast. Tenemos un audio de Esmeralda que merece ser puesto aquí íntegramente, porque si hay alguien que ha estado desde el principio,
y la fundación de Lactando,
es Esmeralda.
En 2005.
Si hay alguien que con su niña ya...
En la universidad.
Y que está y sigue estando cuidando a sus mamás, a las múltiples, a las no múltiples, a las que llaman, a que lleva un sacaleche, que recoge otro sacaleche, que se va a la risaca a reunirse con no sé quién, que vuelve y que lleva tal caos en la cabeza que ella no te puede ni contar, o cuando te lo cuenta tú ya no sabes de qué estamos hablando, porque claro, ella consiguió después de 3 turnos hacer esa gestión, ¿no? Pues esa es Esmeralda. Y como hoy no ha podido estar, le mandamos un beso muy fuerte y ponemos su testimonio.
Hola, buenas tardes a todas. Mi nombre es Esmeralda y soy vocal de Lactando. Algunas de vosotras seguro que reconocéis mi voz, porque además de moderar reuniones de madres, tanto presenciales como online, he participado de forma activa en la grabación de distintos capítulos de podcast. Para mí, el poder haber participado de la experiencia de grabar podcast ha sido una experiencia bastante novedosa y muy bonita, que me ha aportado bastantes cosas y que me ha ayudado a enfocar lo que es la realidad de la lactancia y lo que necesitan las madres de una forma pues un poco distinta, ¿no? Que en situaciones un poco distintas a las vividas, pues a lo mejor no me lo hubiera ni planteado. Yo empecé ya hace bastantes años, no fui de las primeras que grabamos, yo ya me incorporé un poquito más avanzado este proyecto de podcast, que lleva su andadura, lleva sus años, Y recuerdo muy bien que comencé hablando sobre alimentación complementaria. Fueron los capítulos número 8 y número 11 y lo cierto es que fueron temas muy demandados por las mamás, porque en lactando, si alguna cosa hemos intentado, es que todos los temas que hemos ido tratando fueran temas de actualidad y temas que interesaban o preocupaban a las mujeres, a las madres y a las familias en general. Entonces, ahí fue cuando yo debuté muy novata en esto, y la verdad es que ahí fue donde me enamoré un poquito de lo que es la grabación de los podcasts. Podía comunicarme y podía intentar ayudar a más personas con este formato, y la verdad es que eso fue bastante atrayente para mí. Luego ya después de ese siguieron un montón de podcasts, fue bastante interesante. Hay algunos que me han marcado más que otros, pues no sé, hay algunos que utilizas más que otros para apoyar a las mujeres, para apoyar a las madres. Para mí el podcast ha sido una gran herramienta para poder ayudar a esas mamás a continuar con sus lactancias o para poder ayudar a algunos profesionales en la salud porque se han interesado en seguir formándose en lactancia. Y claro, el tener como apoyo el podcast también les ha hecho tener una visión un poquito más adaptada de la realidad de las mujeres, ¿no? De lo que necesitan la familia, de lo que necesitan los padres, al final y al cabo, de lo que necesitan los bebés. Y así temas que uso mucho, pero que uso casi todas las semanas para intentar seguir apoyando y ayudando, pues por ejemplo está el capítulo número 13, ¿no? El del brote de crecimiento, que es pues creo que uno de los más utilizados. Uno que especialmente me interesó a mí, que me marcó porque me tocaba muy de lleno, fue el número 16, que se titulaba Lactancia para todos, y se hablaba un poquito más de lo que es el tándem, ¿no? Se desmentían mitos y se le daba pues una idea más real a las personas que se planteaban amamantar a sus hijos estando embarazadas del más pequeño, pues qué es lo que tenían que vigilar, cómo podían enfocarlo, si realmente era factible. Y para mí pues fue una manera también de enfocar temas novedosos y un poco quizás, digamos, polémicos, ¿vale? Luego están dos tipos de podcast, dos capítulos que para mí también fueron muy importantes. El que grabó nuestra compañera Clara, el número 21, Nacer antes de tiempo, que yo creo que también ha ayudado a muchas personas a llevar ese trago, ¿no? Que es cuando tu bebé viene un poquito antes de lo que estaba esperado y cómo afrontar todo eso, ¿no? Y uno que también me gusta muchísimo y que suelo aconsejar tanto a madres como a profesionales es el número 25, que se titula Para los más pequeños, y que toma ya ahí un poquito lo que es el tema del punto de recogida del banco de leche de Santa Lucía, que fue el primer contacto que tuvimos aquí en la región de Murcia con los bancos de leche. Actualmente en Arrixaca tenemos un banco de leche que está funcionando estupendamente y que apoya a muchísimos bebés y a muchísimos padres, pero en aquel entonces ese capítulo 25 nos hizo comprender la importancia de tener un banco de leche propio y de cómo tenemos que empezar a ponerlo en marcha, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo funcionaba por dentro? Uno que también no me deja indiferente fue el debate que hicimos en el capítulo 43 sobre la voz referente a la iniciativa IAN y demás, bajo el título de La voz de la comunidad, que se habla un poquito de la realidad, ¿no? De los sanitarios y de los grupos de apoyo, de las madres. Y uno que me llega muy, muy de frente también, porque fue una época un poco difícil en nuestra andadura como familia y demás, fue el capítulo número 45, que trata el tema de la teta en el hospital, ¿vale? Cuando nuestros pequeños están ingresados. Ahí tengo que agradecer muchísimo la colaboración de oyentes nuestras que se ofrecieron para ser entrevistadas y que con sus entrevistas, con su discurso, con la forma en que narraron su vivencia con sus bebés de distintas edades ingresados, pues me ofrecieron la posibilidad de poder transmitirlo y dejarlo grabado para que eso, todo lo que habían pasado y la forma en la que la afrontaron, pudiera quedar registrado para ayudar a otras mamás.
y poco más. La época de pre-COVID también fue bastante laboriosa. Ahí tratamos el tema de los suplementos, que yo creo que también es un podcast que se oye bastante, el número 59, de cómo retirarlos, porque desde Lactando sabemos que tenemos que trabajar con los profesionales, que ellos cuidan también de nuestros bebés como nosotras, y tenemos también que explicar un poquito, ¿no?, cómo lo hacen para de una forma un poquito más comprensible, ¿no?, porque quizás ellos no tienen tanto tiempo. Como veis, para mí los podcasts son un gran apoyo para poder seguir apoyando a otras mujeres, y espero que se sigan escuchando y que sigan apoyando al resto de mamás. Y poco más. Agradeceros a todas las que nos oís el haber estado ahí esperando nuestros capítulos, el animaros a que sigáis solicitando temas nuevos, porque quién sabe, el podcast ahora mismo cierra un poco capítulos, pero nunca se sabe si se va a poder retomar de nuevo en un futuro, si a lo mejor es tanta demanda que hay de nuevos capítulos y de nuevos temas, que al final decidimos volver de nuevo a grabar. Así que nada, yo lo dejo ahí, esperamos vuestras sugerencias si tenéis que sugerir algo, y es deciros que cada gota cuenta, tanto de temas de podcast como ayudar para colaborar con los grupos de apoyo, sobre todo con nuestro grupo Lactando aquí en Murcia. Y poco más que deciros. Hasta siempre. Y mucha teta.
Bueno, ¿qué te vamos a decir, Esmeralda? ¿Qué te vamos a decir? Más que mandarte un besazo.
Un beso muy grande, Esmeralda. Y bueno, gracias por mantenerte.
Ella es un ejemplo de
Y lo que nos queda, ¿eh?
Hombre.
Y lo que nos queda.
Pero aquí, claro, parece que despedida de Lactando. Bueno, no me quiero imaginar si hubiera una despedida de Lactando.
Bueno, aquí tenemos a Verónica, que ella hace un rato no puede articular palabra, ¿eh?
Nos estamos aprovechando de su silencio. Yo no te pedí pañuelo porque he pensado que era mejor que el paquete estuviera en esa esquina de la mesa y ahí lo puedo.
No es cuestión de pañuelos. Lo que ocurre, pues bueno. Son muchos años, son muchas experiencias, muchos casos compartidos, y a mí pues no puedo destacar un nombre más que otro, porque hay muchas personas que las voy recordando, ¿no?, que hace años que no sé nada de ellas. Pero a mí hoy particularmente oír el testimonio de Silvana pues me ha tocado mucho, ¿no?
Sí.
Silvana fue quien me dejó a mí el testigo junto con Clara en Molina. Y me he acordado mucho de ella, pero no en la lactancia, ¿no? Porque, como ella ha dicho, ¿no?, de dar paso a otras facetas de su vida. Cuando yo conocí a Silvana, ella tenía dos hijos. Me ayudó con mi primero. Y cuando tuvo su tercero, le dije lo que había aprendido de ella. Y me decía, ay, muchas gracias, es que me ha venido genial. Y digo, no, gracias a ti. Porque si tú no me lo hubieses dicho a mí, no te hubieras molestado en ayudarme, en acompañarme, yo no lo sabría y ahora no podría acompañarte a ti. Y creo que eso es lo que resume, ¿no?, la ideología de un grupo de apoyo, ¿no? El hoy te doy, tú me das, pero siempre por querer compartir y por querer estar. Y el primer día que me puse unos tacones, no como dice Clara, de arrastrar a la familia a lo de Lactando, sino dejar a la familia para ir un rato yo sola conmigo misma. Y cuando me puse unos tacones, yo me sentí y dije, pues claro que sí, como estoy orgullosísima de Silvana ahí en el escenario, haciendo su vida y su historia, digo, pues yo también mis tacones y mi parcela, ¿no? Y que no se nos olvide que a pesar, no me gusta la palabra, ¿no?, pero además de ser madres, somos personas, ¿no?
Sí. Mira, Silvana, luego lo he escuchado más veces, entonces ya no sé si lo acuñó o no, pero para mí lo acuñó, la expresión planeta parto.
El planeta parto, sí.
Y estaba yo en mi planeta parto, te decía ella, ¿no? Cuando te contaba
cuando
el parto.
Cuando contaba el parto de Manuel,
sí, sí,
que
sí,
lo contaba
sí.
Fenomenal.
Y estaba yo en mi planeta parto y yo tal, y quería hacer no sé qué. Es que no quiero contar porque eso es suyo, de su intimidad. Y entonces hice esto y lo otro. Y yo con los pelos como escarpias, pensando en ese planeta parto en el que si te dejan te metes, ¿eh? Qué chulo. Y bueno, otra persona de la quinta, de Silvana, por decirlo así, y de Clara, lo digo porque la han mencionado, es nuestra querida Pilar. Y le vamos a mandar un besazo muy fuerte. Y vamos a escuchar su audio porque tampoco ha podido estar. Ella está en los primeros podcasts de Lactando, pero bueno, hoy no ha podido. Pero siempre, a mí lo que me gusta, en Italia se dice tener un pensiero para alguien. Pues eso, tiene un pensiero para nosotras y nos manda ese audio. La escuchamos.
Para mí Lactando fue como encontrar un oasis en medio del desierto. Fue volver a sentirme persona cuando estaba pasando una época de crianza pues así dura, solitaria, poder compartir experiencias y darme cuenta de que no estaba sola, que a todas nos pasaba lo mismo, que todas teníamos los mismos problemas más o menos. Y luego, bueno, cuando ya empecé a participar activamente, pues esa sensación tan fantástica de sentir que ayudas, que ayudas a otras personas, que haces que se sientan comprendidas, pues no sé, fue algo maravilloso. La verdad es que tengo unos recuerdos preciosos de mi época en Lactando y yo lo sigo recomendando a cualquier mujer que esté embarazada, que vaya a tener un bebé o que tenga ya un bebé, que acuda a un grupo de lactancia, porque es de las mejores experiencias que uno puede tener en la vida.
Bueno, Milán, es que ya te he dicho que un besazo vosotros. Es que tú además, otra presidenta, claro, todo sí. Lleno de eminencias aquí con Silvana y con Pilar. Pilar fue una presidenta maravillosa. Qué tremendo. ¿Os acordáis de la sesión de fotos que nos hicimos en la biblioteca regional?
Con Javi, sí. Que luego en el cartel de ese año salió mi hijo de esa sesión de fotos.
Y luego hubo otro cartel también
con fotos de Javi.
Sí, 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 sí.
Y ahí por el cuartel de artillería.
Y en la regional, digo yo, la de Juan Carlos I,
sí, sí.
Que había unos sillones de cómic.
De cómic, de la
comiteca. Y nos hicimos un montón de... Bueno, chulísimo. Yo tengo sí. Ahí de mi gorda, que tenía solo a la mayor, de eso que dicen, es que nos vamos todos a hacer una sesión.
Que yo entonces trabajaba allí y pedí permiso al director que había entonces.
¿Qué cosas?
Para dejarnos hacer una sesión de fotos dentro, con un montón de bebés y madres, con la teta fuera.
¿Qué cosa?
Se lo expliqué y me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y digo, porque nos gusta mucho.
¿Por qué? ¿Por qué vais a estar aquí sacando la
teta? ¿Pero por qué eres
en mi biblioteca?
No, le gustó la idea, pero se preguntaba que por qué. O sea, que qué relación tenía. Digo, relación, que es la vida, que la lactancia es la vida y la biblioteca también. Y tenemos también el testimonio de
Isabel.
Esa.
Sí, el último. Vamos a poner el de Isabel.
Lactando ha supuesto para mí el todo de la lactancia materna. Yo estaba tomando una medicación de la cual no había estudios sobre qué cantidad de medicamento pasaba al bebé y el médico no me daba respuestas, no encontraba estudios, con lo cual pues acudí a Lactando y ahí estuvieron buscando en base de datos científicas hasta que por fin encontraron un artículo donde se habían hecho estudios y me dijeron que pasaba una cantidad mínima al bebé, con lo cual le podía dar tranquilamente lactancia. Y así, 3 años y medio. Gracias, Lactando. Me habéis salvado.
Pues me ha tocado la fibra también, Isabel.
Es que Isa es mucha Isa.
Lo sé, pero yo con ella no he tenido amistad. Yo la he tenido en manifestaciones, ¿no? En marchas de esas en brazos, pero no la tenía en mi sede y nada de eso. Y la conocida, ¿no? Pero lo que dice... Es, claro, ahora es lo normal. Oye, que te metas a la lactancia, que aún así hay que pelear. O sea, sí. A mí me ha pasado recientemente ir a un médico y decirme, tómate no sé qué y no sé qué. Y yo le he dicho, espera, que esto que me dices creo que no se puede. Para que él primero para que lo supiera y luego porque no puedes decir, pues esto no me lo tomo directamente, sino para que...
Busque una alternativa.
Ah, ¿no? Ah, pues vamos a ver. Ay, pues no sé. Espera, porque en ese caso llevaba hierbas. No, o sí. Sea, como aceites esenciales de algo y hierba no sé qué. Y yo, no se puede. Y claro, aún así tienes que saber el oro, pero ya está mucho más extendido. Pero esa persona que diga fueron lactando las que en un estudio cuando todavía no se sabían ni se miraban y no sé qué, y gracias a eso yo doy teta, porque si no, pues hay que quitar la lactancia porque estás tomando esta medicación y tal, pues es tremendo.
Se lanzó
un testimonio precioso.
Una consulta al Previt, que es el servicio de documentación del Servicio Murciano de Salud, donde hay documentalistas, donde tú lanzas consultas sobre documentación, sobre revisiones Cochrane, es decir, sobre todo lo que tenga que ver con acceso a la información. Yo lo digo como documentalista que soy, ¿no? Y se lanzó esa consulta y ahí se encontró el artículo que demostraba que esta madre era compatible la lactancia con ese medicamento. O sea, el peso de riesgo-beneficio era muchísimo mayor el de la lactancia que la pequeña parte de principio activo que podía pasar a la leche.
El beneficio, el no el riesgo.
Eso,
perdón. Una cosita, sí me pasó a mí. A mí me iban a destetar de la noche a la mañana, o sea, sin preguntarle a Rocío o Martín como la otra vez, sino directamente por una prueba. Y fue gracias a acercarme a Lactando, y Lactando dijeron, pues escribe aquí y venga, vamos a informarnos. Claro. Y al final, digo, es que cómo voy al médico de bata blanca y le digo, no,
o que esto sí se puede. O las que me han dicho unas madres, claro, que puedo tomar.
Hombre,
de esto.
Con lo que os digo del antibiótico, precisamente ese antibiótico en concreto, es no se lo pueden tomar los bebés, salvo en casos muy puntuales, que además, como me habían hablado, de que no, por Dios, las quinolonas a los niños no. Cuando mi hijo pequeño estuvo ingresado, le dieron una quinolona y yo sentía que le estaba dando veneno. Pero bueno, pues era necesario lo que podía pasar era improbable y de hecho no pasó. Pero precisamente en leche materna no hay ningún problema.
Porque claro, no se excreta por la leche.
No se excretaba por leche. Entonces, cuando una de las pautas era un ciclo de antibióticos con una quinolona, se echaban las manos a la cabeza. ¿Cómo te vas a tomar dando pecho tal? Y dices tú, es que no pasa nada, ¿no? O sea, es que la madre hay que tratarla. Y eso antes, o sea, ahora está muy extendido. No,
pero todos los prospectos de los medicamentos...
te lo ponen, que la lactancia no.
La lactancia está contraindicada. Consulte a su médico farmacéutico.
Sí, lo ponen por defecto.
Por defecto te ponen eso.
Que tenemos un poco de medicamentos y lactancia. Sí, eso. Sí. Ya, pero ahora todavía más gente un poco al quite de eso. Sí. Y bueno, pero al principio, ¿cómo te van a mandar eso? Pero dicho por un pediatra. Y dices, pues es lo que me han mandado. Dicen que no pasa leche. Entonces se lo enseñas.
Enseñas
y dice,
vale. Lactancia.
Pero claro, te lo ha dicho la de lactando. Y tienen que tener ahí buena fama, ¿no? Para que se acepte ese criterio. Qué curioso. Vale, un testimonio precioso, porque al final era el día a día de muchas lactancias, que no era solamente tengo una grieta o tengo una mastitis. En ese caso era mi lactancia funciona, pero me tengo que tomar una medicación.
Le pedí a ella expresamente que mandara el audio, porque siempre cuando nos vemos me dice, ay, madre mía, yo si no hubiera sido por la... O sea, su niña tiene 9 años y me lo sigue diciendo. Y digo, mira, el testimonio de Isa tiene que estar
pero
aquí.
Pero es que lo que hacen por ti en esos momentos de vulnerabilidad...
Sí.
No se olvida.
No se olvida, no.
Y yo, honestamente, no por pagarme de mí misma, pero no sé, a lo mejor cuando sales de la reunión con el subidón de jolín, qué ayuda a estas madres, qué precioso les ha ayudado, tal, pero luego como que te olvidas. Hoy por primera vez en muchísimo tiempo estoy pensando que yo he sido, que nosotras hemos sido, esa luz en ese momento de oscuridad para esas personas y que a nosotras no nos olvidan por eso.
No nos olvidan y a veces el karma tampoco nos olvida. A mí me quitaron una multa, que me salté en semáforo en rojo, porque cuando me paró el policía municipal me vio y me dijo, tú viniste a ayudar a mi mujer con la lactancia, venga, vete. Y no me puso la multa.
A mí me reconocieron la voz en la farmacia. Yo estaba pesando a mi hijo o comprando algo en el mostrador y entró una persona por detrás. Y claro, yo estaba en el mostrador de espaldas a esa persona.
Había hablado contigo por teléfono.
Había hablado conmigo por teléfono, no, me había escuchado en los podcasts.
¡Ostras!
Y me dijo, tú eres Rocío, la de Lactando. Y le dije, perdona, te conozco de las reuniones y tal. Dice, he ido a las reuniones, pero es que te he escuchado y te he reconocido por la voz. Claro, o sea, dices tú, jolín, haré muchas cosas mal cada día, pero mi granito de arena para cambiar el mundo hoy ha estado en esto.
Sí.
Eso me pasó a mí el otro día, ya no sé ni hace cuánto tiempo, pero en un camping. Me reconocieron la voz por el podcast.
¡Mira!
¡Qué maravilla!
Y ahí fue cuando me acordé de las que estamos aquí con Esmeralda, o sea, esta silla que se ha quedado vacía, es como si Esmeralda estuviera aquí con nosotras. Cada gota cuenta.
Cada gota cuenta, sí.
Desde luego. Pues yo creo que me vais a perdonar, pero con ese mensaje de que ponemos nuestro granito de arena para cambiar el mundo y de que cada gota cuenta, nos tenemos que despedir, ¿no?
Sí.
Y nos tenemos que despedir.
El podcast más largo.
No, hasta
de la historia.
De la historia de Lactando.
Desde luego. Y esta vez no podemos decir que nos despedimos ahora sí, como siempre, hasta el próximo programa, porque no sabemos si será y si es, no sabemos cuándo será. Pero nos despedimos hasta siempre, nos despedimos hasta pronto. Hemos llegado al final del podcast de hoy y quién sabe si al final de los podcasts. Dejémoslo ahí, ¿no? A ver qué pasa.
Dejamos una puerta abierta.
Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Lloremos al final.
del episodio. Por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos en este y en todos los 76 programas que llevamos. Esperamos de corazón haber cambiado un poquito vuestras vidas, las de vuestros hijos. Esto luego lo corta mi marido.
No lo va a cortar, Rocío, sabes que no lo va a cortar.
Lo sé, lo sé. Esperamos haber cambiado un poquito para mejor vuestras vidas, las de vuestros hijos, las de vuestros maridos, al final, vuestras familias. Esperamos que hayáis sido las madres lactantes que hayáis querido ser o no, pero porque lo hayáis elegido vosotras y porque cuando haya habido dudas o críticas o injerencias, lactando haya sido un poquitito esa luz. Esa luz que sin vuestra fuerza de voluntad y sin ese instinto no habría tenido ningún efecto. El mérito de todo esto es vuestro, no nos engañemos. Pero hemos querido ser esa pequeña ayudita. Lo seguimos siendo en la asociación. Hemos dicho y no nos cansaremos de decir que esto no es un fin de lactando. Esto es, de momento, parece que el fin del podcast, pero quién sabe. Esperamos de corazón que además de ayudaros os haya resultado entretenido y utilidad y que sigáis en contacto con nosotras, que nos sigáis pidiendo ayuda y que sigamos estando al otro lado. Esperamos cualquier comentario, agradecimiento, buenos deseos, experiencias, vivencias, lo que queráis en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm/lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red y tendréis todos estos archivados permanentemente. Nos despedimos, ahora sí, hasta siempre y mucho amor
y mucha teta.